Aquí comienza Nueva Dimensión con Juan Gómez.
Buenas noches a todos. Veréis, el 23 de octubre de 1980 sonaban las campanas en Vizcaya por toda una tragedia. Ese día una explosión en un colegio, el colegio de Ortuella en Vizcaya, como digo, marcó para siempre la vida de aquel lugar. 49 niños murieron en una de esas tragedias que cada vez menos gente recuerda, pero que sin duda fue tremenda. 49 niños y 3 adultos quedaron sepultados bajo los escombros de una explosión que, dicen algunos, se veía venir. Los servicios médicos no solo atendían, como es lógico, a los heridos, sino también a los padres que desesperados se lanzaron entre los cascotes para buscar a sus hijos. También hay que decirlo, la conmoción por la tragedia desató una ola de solidaridad sin precedentes. Se suspendieron todas las clases de los colegios públicos en España en señal de duelo. El consulado de Austria suspendió la celebración de su Día Nacional por respeto a las víctimas y a lo ocurrido. Las flores se agotaron en Bilbao. Se hicieron recolectas de dinero masivas para las familias de aquellos niños. Hubo una multitudinaria manifestación durante el funeral. La Asociación Provincial de Taxi abrió un número de cuenta para recoger donativos. Buena parte de los ayuntamientos acordaron varios días de luto. Todo era poco para intentar paliar el dolor de aquella tragedia que hizo sonar las campanas. Hoy en Nueva Dimensión queremos recordar todo aquello como homenaje y recuerdo a lo sucedido, pero tampoco nos olvidaremos de los sucesos extraños, los fenómenos que se alejan de lo racional. No en este sentido, no en esta tragedia, pero sí en otros lugares del País Vasco. Sucesos que han quedado anclados en el tiempo y que nadie conocería de no ser por dos factores. Uno, que alguien investigue hasta llegar a la fuente de esos sucesos. Y dos, que la persona que lo ha vivido esté dispuesta a hablar. Bien, pues esta noche vamos a conocer un caso totalmente desconcertante que se enmarca en ciertos fenómenos asociados a la aparición de criaturas que, sinceramente, y he de decirlo, parecen representar un absurdo. Pero además, algo tremendamente alejado de lo que habitualmente nos encontramos en ciertos casos donde alguien dice ver seres de extraña naturaleza vinculado una vez más con el fenómeno ovni. Un caso de un encuentro, como digo, con extraños personajes. Sinceramente no podemos llegar a calificar este tipo de situaciones. Y todo esto va a ser protagonista esta noche con el investigador Enrique Chazarra, al cual seguramente ya conocéis. Hablaremos de esa tragedia, la tragedia de Ortuella. Algo que queremos recordar como homenaje, pero también los misterios que se asocian al tiempo y también, cómo no, a los testimonios. Pero esta noche tenemos más contenidos. Veréis, la semana pasada fallecía uno de los dos hijos de María Gómez Cámara. Quienes estáis familiarizados con el mundo del misterio, rápidamente sabréis que esta mujer era la dueña de la famosa casa de las Caras de Belmez en Jaén. Allí estuvimos en alguna ocasión. Estuvimos con Miguel y con Diego, sus dos hijos, los últimos custodios de uno, por no decir el mayor misterio sobre anomalías que tenemos en España y que desde luego ha traspasado todas las fronteras. Miguel nos dejaba la semana pasada, pero antes de hacerlo pudimos mantener una entrevista con él donde nos hablaba de su experiencia, de la casa, de las caras, de este misterio. Le escucharemos, eso sí, ya de manera póstuma, y hablaremos con alguien que ha vivido el fenómeno desde hace más de 20 años, Pedro Amorós, quien compartirá con nosotros muchas de sus investigaciones en ese lugar. También otro homenaje. Este programa de esta noche va precisamente de eso, hacer un homenaje a ciertas personas que de alguna forma quedarán, por desgracia, olvidadas quizá en el tiempo, en diferentes ámbitos, la tragedia de Ortuella y en el ámbito del misterio, a Miguel Pereira, hijo de María Gómez Cámara, la casa de las caras de Belmez. Estos son algunos de los temas de esta noche, pero tampoco os podéis perder una publicación solidaria de la que hablaremos. Sé que se aleja un poco del mundo del misterio, pero merece la pena que la descubramos. Un cuento creado por el investigador Jorge Sánchez y que creemos que ayudará a mucha gente. Así que comenzamos, amigos, el programa de esta noche. Nos vamos al País Vasco a conocer ciertos misterios, también a rescatar la tragedia de Ortuella con Enrique Chazarra. Bienvenidos a Nueva Dimensión. El 23 de octubre de 1980... los alumnos de la Escuela Nacional Marcelino Ubalden Urdella, en Vizcaya, Ortuella, perdón, en Vizcaya, se sobresaltaron con un tremendo estruendo. Algo había ocurrido en las instalaciones de aquel colegio y que acabó por transformarse en toda una tragedia. 120 niños quedaron sepultados bajo los cascotes de una explosión cuyo origen, para unos cuantos, no parece del todo aclarado. Se habla de una fuga de gas, de una negligencia, de un error fatal. Sea como sea, el hecho marcó el lugar, a tal punto que muchos incluso a día de hoy no quieren hablar de lo sucedido. Es una de esas tragedias silenciadas y que tiene ciertos componentes extraños. Queremos esta noche hablar con alguien que tras muchos años después de aquello quiso investigar y conocer qué había sucedido y cuál era o es el rastro, el recuerdo de quienes vivieron esos terribles momentos. También con él vamos a ahondar en un caso realmente extraño que tiene que ver precisamente con el encuentro con ciertos seres de extraña naturaleza. Le conocéis, él es colaborador habitual de Cuarto Milenio, investigador, escritor, además es buen amigo personal y del programa. Enrique Chazarra, muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido a Nueva Dimensión.
¿Qué tal, amigo Juan? Oye, encantadísimo, ya sabes, de que me invites a tu programa para charlar de nuestros temas.
Estos temas que tanto nos gustan, aunque a veces, es cierto, se vinculan con algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con esta tragedia y que desde luego encogen el corazón. Yo no la conocía, hay que decirlo, y desde luego parece casi un auténtico misterio que algo así no se haya perpetuado, al menos en el recuerdo, a nivel general, a nivel nacional, porque parece que todo esto, 23 de octubre de 1980, se ha quedado en el oscurantismo. Nadie habla de ello. ¿Qué es lo que ocurre?
Hombre, pues la verdad, mira, yo tengo recuerdos, cuando ocurrió esta tragedia, yo tenía 10, 11 años y me acuerdo perfectamente, ¿no? Más que nada porque, como niño que era en esa época, uno se queda, digamos, sorprendido y igual es un poco, digamos, el primer contacto que uno tiene con el concepto de la muerte, porque claro, te dicen que 49 niños han fallecido en el colegio. Entonces eso es un shock para un chavalito que parece que la muerte no va con él, que parece que los niños no mueren, y menos en un colegio. Y la verdad es que yo lo recordaba por ese impacto, ¿no?, que nos causó a los chavales de esas edades en aquel entonces en el País Vasco. Y también hay que decir que hay mucha gente que lo desconoce, porque incluso desde el propio Ortuella no gusta hablar de esto. Yo el reportaje que hice para Cuarto Milenio con Clara Tauces, estuvimos hablando con supervivientes de la tragedia, con servicios de personas que habían atendido al rescate de supervivientes en la tragedia, y la verdad es que había como pocas ganas, ¿no?, de hablar de este tema, porque todavía no se ha superado, lo podemos decir así, después de 41 años no se ha superado esa tragedia, ¿no? Mm. Ten en cuenta que, bueno, fallecieron 49 niños, como te he dicho, dos profesores y una cocinera, y prácticamente fue toda una generación, ¿no?, de niños de primero de GB, entre 6 y 7 años, que fallecieron. Entonces, claro, la población de Ortuella se quedó casi sin niños. Es más, al año siguiente, en el 81, hubo una tasa de nacimientos más elevada de lo normal, porque había una necesidad, ¿no?, de digamos, tener niños y de que hubiese más niños en Ortuella. Así que, como te digo, hemos podido comprobar de primera mano hace pocas semanas, pues eso, ¿no?, de que todavía es una tragedia que no se ha superado, y yo creo que ni se superará, ¿no?, por el impacto tan brutal que tuvo en esta población.
Cuéntanos, por supuesto, para poner en situación a la inmensa mayoría, yo me imagino, de personas que quizá no conozcan lo sucedido ese 23 de octubre de 1980. ¿Qué es lo que ocurre exactamente?
Pues mira, esa mañana en el colegio Marcelino Ugalde, resulta que, bueno, pues como un día más estaban los chavales en el colegio, ¿no?, en distintas aulas, en distintas clases, había niños de distintas edades de EGB, y resulta que había una fuga de agua en las cocinas, y para ello avisan a un fontanero municipal, pues el típico trabajador chapuza, vamos a decirlo así, ¿no?, entre comillas, y en el buen sentido de la palabra, pues que se dedica a reparar todo tipo de averías. Entonces se mete lo que es en los sótanos, en el subsuelo del colegio Marcelino Ugalde, para reparar esta fuga de agua, y entonces él enciende una candileja, enciende una cerilla para tener esta candileja, para hacer una soldadura, y de repente se produce una explosión brutal. Tú imagínate que de alguna manera lo que es el edificio se cae planta sobre planta, no solo por la explosión, sino también hubo muchos fallecidos por lo que es el desprendimiento, ¿no?, el hundimiento, el derrumbe del edificio. Y lo sorprendente es que este operario sobrevivió, tuvo quemaduras importantes, fue ingresado en el Hospital de Cruces de Bilbao, pero sobrevivió. Y bueno, la verdad es que en los primeros momentos nadie sabía qué había pasado, porque estamos hablando de los años 80, y incluso la gente lo primero que pensó que había sido un atentado de la banda terrorista ETA, ¿no?, que eran tiempos complicados en este aspecto. Entonces, bueno, allí acudieron los padres, acudieron vecinos, los primeros servicios sanitarios, en fin, acudió todo el mundo a intentar rescatar a los chavales. Se rescataron a unos cuantos, pero tristemente, como antes te decía, pues 49 niños se murieron sepultados y por la explosión en la tragedia, ¿no? Dos profesores también y una cocinera de servicio del comedor. Entonces aquí, bueno, las causas que se barajan de la explosión, cuando ya, digamos, la cosa se tranquilizó y se pudo indagar de una manera más concienzuda, pues se confirmó que efectivamente que había acumulada una bolsa de gas en el subsuelo. Este gas propano, pues bueno, se había mantenido, digamos, ahí latente en los bajos de los sótanos de este colegio, y claro, el detonante fue esa cerilla, ¿no?, de esta candileja de este operario, que al encender, lógicamente, pues detonó y se expandió toda la onda expansiva, derrumbando los pilares y afectando a todo el edificio.
53 personas en total, 49 niños y 4 adultos que fallecen en ese accidente. Por cierto, accidente que parece que ya fue, vamos a decir que la palabra exactamente, como si fuera pronosticado, ¿no?, por los padres, incluso, que habían alertado a la asociación y incluso al propio colegio, que al parecer ya había diferentes escapes de gas en ese mismo lugar, ¿no?
Pues mira, sí es cierto que había habido quejas sobre las instalaciones en general del colegio, ¿no? Incluso había trabajadores del colegio que decían que los días previos al accidente, pues resulta que sí que se notaba un olor extraño, pero no sabían tampoco identificarlo con el gas. Bueno, ya sabes que para identificar un escape de gas, el gas no huele, entonces se le echa un digamos, olor característico para poder detectarlo, pero se sospecha que tal vez igual al ser una fuga subterránea, pues ese olor se fue perdiendo, se fue filtrando a través de la tierra, y lo que olían, que en un principio lo identificaban como si fuera algún tipo de problema en una fosa séptica o con aguas fecales, pues no acabaron identificándolo con el gas. Y esta fuga, a la vista de estos testimonios y de cómo ocurrió el accidente, pues claro, es una fuga que fue, digamos, no fue en el momento, sino que fue poco a poco acumulándose ese gas propano hasta la detonación.
Cuéntanos, estuviste con Clara Tahoces investigando, buscando de nuevo los testimonios. ¿Qué es lo que os habéis encontrado? Decías que la gente no le gusta hablar, no quiere recordar todo aquello. ¿Por qué?
Pues mira, nos encontramos con los dos extremos, ¿no? Gente que bueno, que le parecía muy bien que la televisión le dedicara un reportaje como homenaje, ¿no? A todas las víctimas y para que la gente y toda la sociedad pues no olvidase esta tragedia tan terrible. Y por otro lado había gente pues bueno, que todavía tenía el dolor en sus espaldas, que todavía sufría hablando de este asunto y no quería saber nada de que no veía bien, ¿no? En una palabra, que se hablase del tema de Ortuella, que querían olvidarlo y a pesar del tiempo pasado pues no lo conseguían. Entonces, bueno, las personas que sí colaboraron con el reportaje, bueno, nos atendieron estupendamente. Estuvimos hablando pues con bueno, ya claro, mujeres y hombres ya de 40 y tantos años, de 50 años, que en su momento eran chavalitos y que sobrevivieron, ¿no?, a esta tragedia. Y bueno, algunos recordaban perfectamente cómo pues eso, dónde estaban y qué estaban haciendo en ese momento y qué pasó, ¿no? Y otros incluso llegaron a perder el conocimiento porque se les cayeron encima cosas y escombros y demás, y a pesar de así estuvieron ingresados y luego ya, digamos, se curaron y pudieron contarlo. Pero cada cual a su manera, ¿no?, tenía pequeños recuerdos infantiles de ese momento, ¿no? Y sobre todo de ese caos, porque en esto coincidían todos, tanto los testigos y los supervivientes como las personas que fueron a ayudar, el caos que hubo. Digamos que en aquellos años una tragedia de estas características, pues yo creo que no se gestionaba de igual manera que se ocurre hoy en día, ¿no? Entonces, había como mucho, digamos, descontrol y mucho caos en los primeros momentos de la explosión. Hay imágenes terribles, ¿no?, de los diarios de la época, donde se ve cómo los propios padres se metían, ¿no?, dentro de los escombros y están sacando cadáveres y buscando desesperadamente a sus hijos. Y bueno, una forma de actuar que hoy en día sería impensable, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, está el testimonio de un bombero del cual ya casi nos hemos hecho amigo. Y te digo esto porque es un bombero que tiene ya 80 y tantos años, José Antonio Irizar, y ha estado, digamos, en las grandes catástrofes del País Vasco de los años 80, ¿no? Estuvo en Ortuella ayudando a rescatar y a sacar cadáveres de los niños, y el hombre nos lo contaba emocionado, ¿no?, a la hora de recordar esa tragedia. Estuvo también en el accidente del avión del Monte Oiz, intentando buscar supervivientes también en la ladera de este monte. Estuvo en las inundaciones de la zona de Bilbao en los años 80 también, donde murió trágicamente también muchas personas. En fin, un bombero curtido en un montón de tragedias de este tipo, pero que todavía se emocionaba, ¿no?, a la hora de contarnos cómo fue el rescate, porque claro, él mismo nos decía, es que eran niños, ¿no?, lo que estábamos allí apilando y sacando de los escombros.
Escenas terribles, dramáticas, que muchos quisieron también vincular con, haciendo una comparación con el accidente del camping de Biescas, ¿no?
Sí, sí. Cuando hay así tragedias tan importantes, pues siempre se busca, ¿no?, la comparativa con algún accidente de similares, digamos, magnitudes. Lo que pasa es que en este caso, al ser niños, ese es un poco el componente que de alguna forma le da un toque especial, ¿no? Estuvimos también en el cementerio de Ortuella, y en este cementerio hay un rinconcito donde están, digamos, la mayoría de los niños fallecidos. Han hecho una especie de lugar en su memoria, donde están los nichos, donde están las fotografías y los nombres de los niños, y la verdad es que sobrecoge, ¿no? Sobrecoge por eso, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, pues eso, con 6-7 años se les truncó la vida de esa manera tan trágica, y de alguna manera, pues eso, humanamente te llega más al alma.
Siempre, por supuesto, se ha dicho, tú lo sabes, Enrique, que cuando hay una tragedia de estas características que impacta tanto, y más, sobre todo lo decías, con niños por delante como víctimas, parece que se asocia siempre a fenómenos extraños o fenómenos que podríamos denominar como paranormales incluso, ¿no? Sin embargo, aquí sucede algo de eso. ¿Buscasteis alguna respuesta en este
sentido? Pues mira, pues en este aspecto, la verdad es que, como tú bien dices, estas tragedias parece que siempre luego surgen con el paso del tiempo, leyendas, historias y tal, y no nos ha llegado ningún tipo de este tipo de historias, ¿no? Tampoco esa era la intención nuestra en un principio de hacer este reportaje, sino que se quería hacer una crónica periodística, ¿no?, recordando los hechos tal cual, sin meternos igual en esos fregados, pero he de decirte que es cierto que no salieron testimonios ni comentarios. Estuvimos en la zona donde estaba el antiguo colegio, que ahora es otra institución municipal, que no tiene nada que ver con un colegio. Entonces, de alguna manera, este tipo de historias a los que nos apasiona este mundo, ¿no?, a pesar de la tragedia un poco de que estamos comentando, pues no hay constancia, ¿no?, de este tipo de historias. Lo que sí me gustaría recalcar es que resulta que este accidente también fue, digamos, un punto de inflexión en cuanto a la revisión de las instalaciones de los colegios. Porque, claro, aquí digamos que la principal causa de la deflagración, de la explosión de este gas, fue que no había una protección que se denomina la protección catódica, ¿no? Esa protección por la cual se evita la corrosión de las instalaciones, y que actualmente pues está en vigencia y nos da una garantía y nos da, digamos, pues una fiabilidad de las instalaciones. Pero en aquella época únicamente estas protecciones eran obligatorias en pabellones industriales, ¿no? En el ambiente industrial. En el resto de edificios, bueno, eran aconsejables, pero no se instalaban por el alto coste. Entonces, a raíz del accidente de Ortuella, ya, digamos, había una normativa, hubo una investigación y ya era obligatorio, ¿no? A partir de entonces, que las construcciones de este tipo, sobre todo en colegios, pues bueno, tuviesen una protección catódica a las instalaciones de gas, pues para evitar este tipo de incidentes, porque hay que tener en cuenta que al final, bueno, también hay mucha gente que quiere, incluso nos hemos encontrado con testimonios de personas que decían que para ellos el caso de Ortuella, pues que no se había contado toda la verdad, ¿no? Que había algo por detrás que no se contaba. Pero yo creo que investigando un poco el tema y documentándote, al final te das cuenta que, bueno, fueron una serie de despropósitos que vinieron todos seguidos y, bueno, yo creo que fue un accidente más fortuito, lamentablemente, pero que al final no hay que buscar, digamos, un responsable único, ¿no? Porque hubo mucha gente que se echó sobre todo sobre el operario, ¿no? Que encendió la cerilla, que realmente, bueno, él fue el detonante, pero vamos, no fue el responsable, porque eso más la instalación precaria que tenía el colegio, pues bueno, al final fue todo un cúmulo de estas circunstancias.
Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva dimensión.
Pero ya sabes, Enrique, que los fenómenos extraños, los sucesos, incluso los testimonios, son y forman parte de este mundo del misterio y a veces conectan, no con este tipo de tragedias, sí conectan evidentemente con otras cuestiones que tienen que ver con cosas que también suceden o han sucedido en tiempos muy antiguos y que de nuevo surgen o salen a la luz gracias a investigadores como tú. Y con esto quiero dar una vuelta de tuerca precisamente a toda esta información porque yo creo que merecía la pena conocer o al menos dar visibilidad a esta tragedia, pero también dar visibilidad a otro tipo de cuestiones que también nos gustan aquí en Nueva Dimensión, tú lo sabes, Enrique, y que además, bueno, pues rescatan personajes, situaciones que son tremendamente anómalas. Y una de ellas es lo que ocurrió en un punto de acampada en Gorlitz, ahora nos dices dónde está, y algo que ocurrió también hace ya muchos años, hace más de 40 años, y que desde luego conecta con, no sé si la fenomenología ovni, si con los los humanoides o aquello que podamos denominar como seres extraños, que de vez en cuando parece que surgen casi siempre en mitad de la noche, y en esta ocasión bajo condiciones realmente extrañas. Vamos precisamente a ese lugar. Lo primero, Gorlitz, ¿dónde se encuentra?
Pues mira, está en la provincia de Vizcaya, nos tenemos que situar en la provincia de Vizcaya, concretamente en la bahía de Plencia. La bahía de Plencia es una bahía en el mar Cantábrico donde desemboca la ría de Plencia y está entre Gorlitz y Plencia, ¿no? Entonces, ahí en los años 70, a finales de los 70, pues bueno, existía, se ha hablado siempre de camping, pero realmente no era un camping, era una zona de acampada libre, donde, bueno, los campistas y aficionados al camping y a acampar en el monte o en el campo, pues bueno, se reunían ahí en una zona que está, digamos, encima, ¿no?, de lo que es esta bahía de Plencia.
Y en ese lugar algo ocurre. Hay unas chicas que están, haciendo, no sé si con la familia, una noche de acampada y luego tú te encuentras con lo extraño. ¿Qué es lo que te hizo llegar a ti a este caso que vamos a descubrir ahora? ¿Cómo descubres tú todo este suceso o esta concatenación de acontecimientos que vamos a conocer en este instante?
Mira, pues este era uno de los casos, a los aficionados al misterio y al fenómeno OVNI, era mítico, ¿no? Porque yo desde muy jovencito, cuando uno se acerca a estos temas, pues es un caso de referencia, ¿no? Que JJ Benítez lo sacó a la luz en algunos medios de comunicación, en algunos diarios vascos, y bueno, ya hay recortes de la época, ¿no?, donde se habla del caso de Gorlitz, ¿no? Entonces, bueno, uno siempre ha tenido en mente esta serie de casos, y fue precisamente en el año 2008, a raíz de una charla, una colaboración en un programa de radio con un periodista de Gorlitz, donde, bueno, resulta que a mí me invitaron para hablar de una cosa totalmente distinta. No sé si recordaréis, igual te suena, porque fue portada de muchos, a nivel incluso nacional, que en una fachada de un portal de una comunidad de viviendas de Gorlitz, pues había aparecido la cara de la Virgen, ¿no? Y resulta que era una pareidolia bastante maja, digamos, que había salido en las losetas de mármol de la fachada. Y bueno, se comparó con las caras de Belmez y tal. En fin, fue la excusa un poco para hablar de misterio en un programa de una emisora ahí local de la zona. Y entonces, hablando de todo un poco, claro, yo me acordé del mítico caso de Gorlitz, ¿no? Y hablando con este periodista, pues, ¿cuál sería mi sorpresa? Porque este hombre conocía a familiares del entorno de una de las personas, no de los testigos implicados en el caso, sino de los testigos que vieron cómo aquellas dos chicas en esa zona de acampada pues sufrieron casi un ataque de pánico y el alboroto que se montó en la zona de acampada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que a mí me transmitían es que efectivamente estas chicas vieron algo, pero claro, no sabían si había sido algo extraño o había sido objeto de alguna broma, pero sí me confirmaron que efectivamente, que aquellas chicas estaban, digamos, asustadísimas, ¿no? Entonces, hablando con una de las personas que estaba en aquel momento en el campi, pues nos confirmaba un poco esta historia, ¿no? Intenté llegar en aquella época a ver si era posible hablar con los testigos, con las dos chicas, con los testigos directos, pero bueno, no hubo posibilidad y bueno, se quedó un poco el caso en el tintero, ¿no? Como se suele decir. Pero resulta que en el 2016, o sea, 8 años después, cuando yo publico el libro de los 20 expedientes X del País Vasco, toco este caso, toco un poco por encima, hago un poco hincapié en mis pesquisas para hablar con ese testigo del alboroto, ¿no?, del camping, y resulta que a raíz de unas gestiones que ahora sería igual un poco lioso contarlas, pero bueno, resumiendo un poquito, acabo confirmando que efectivamente las dos testigos residían en Gorliz, una de ellas ya había fallecido hace poco tiempo, pero otra persona, la otra chica, continuaba viviendo en esta zona, ¿no? Entonces, claro, ya sabiendo eso, empezamos a tirar un poco del hilo hasta conseguir llegar un poco a su ubicación. Y esto fue, pues, antes de esta dichosa pandemia, en el 2019, cuando por fin consigo localizarla, me facilitan un teléfono, contacto con ella y bingo, como se suele decir, esta mujer era el testigo directo de este caso que, bueno, ahora vamos a comentar, si te parece.
Y además de comentar, vamos a escuchar precisamente la voz de esa testigo a través de este periplo de investigación hasta dar precisamente con esta mujer que no quiere dar su nombre. Lo vamos a respetar, pero por supuesto lo que interesa no es tanto quién es, sino lo que vivió su testimonio. Un testimonio que empieza de la siguiente manera.
Vamos a ver, éramos una amiga y yo, estábamos sentadas allí al fresco del verano, eran pues igual las 2 o las 3 de la mañana, y estábamos mi amiga y yo, y vimos mucha luz, mucha luz. Quiero recordar que había como mucha luz, mucha luz. Nos dimos la vuelta, mi amiga y yo, nos subimos, se apagó la linterna que teníamos allí, y nos subimos encima de la mesa del miedo que nos dio a las 2.
Se suben a la mesa, se apaga la linterna, tienen un miedo atroz, ¿a qué? ¿A qué, Enrique?
Pues mira, tal y como cuenta esta mujer, era concretamente el 25 de agosto del 79, sobre las 2 de la madrugada, no podían dormir las dos amigas, los maridos y los hijos estaban ya acostados en sus tiendas, y resulta que están ahí charlando en una mesa de camping en esa zona, y de repente ven esa luminosidad que nos detallaba, ¿no? Una luminosidad, pero una luminosidad en el ambiente, no en el cielo. No nos confundamos, sino una luminosidad en la zona, y cuando miran hacia ese foco de resplandor, resulta que ven 3 criaturas no muy altas, muy peludas, con los ojos muy grandes, que les miran fijamente y están en una actitud un tanto indiferente, pero bueno, delante de ellas, pero a 5 o 6 metros. Además, esta luminosidad que te comentaba, pues se favorece la visión, digamos, porque ven muy bien los detalles, ¿no?, de estos personajes. Entonces, claro, ellas empiezan a gritar, como locas, se suben encima de la mesa, se abrazan, presas del pánico, vuelven a mirar a la zona donde habían visto estas extrañas criaturas y ya no están. Pero la luminosidad sigue en el ambiente. Entonces, seguidamente, ante los gritos de estas chicas, sale la gente de sus tiendas, se despiertan, ¿qué pasa? Y las encuentran en ese estado de pánico y de shock, súper nerviosas por lo que habían vivido.
Vamos a escuchar lo que estas mujeres, estas chicas, estas jóvenes en su momento, dicen que vieron aquella noche.
Tengo la imagen de las caras. A ver, como si serían una especie de leones, pero no eran animales, ¿eh? Eso nada. Tenían la cara grande, esa era redonda. Los ojos altones y el pelo así como para atrás. Y como con barba. Yo qué sé lo que vimos allí, Allí aquello estaba parado. Y de repente nos dimos la vuelta y habían desaparecido. O sea, que hemos visto una cosa rara. Eran unas cosas raras. ¡Ay, Dios, que es verdad, hombre, por favor!
Hemos visto unas cosas raras. Y es realmente extraño esto que vieron, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que es una descripción un tanto absurda, ¿no? Bueno, muy típica igual de la época, ¿no? De esos encuentros con humanoides o con seres extraños. Pero lo curioso de todo esto es que cuando, digamos, estas criaturas ya desaparecen, la luminosidad esa del ambiente se va reduciendo, ¿no? Se va apagando. Y lo que sí ven, tanto los dos testigos como el resto de campistas que ya estaban levantados por el broto que se había montado, en el cielo ven una luminaria que atraviesa el cielo de Gorlin, ¿no? Entonces, bueno, esa concatenación de sucesos, esta mujer, sin entrar en muchas interpretaciones, para ella lo tenía claro, dice, a mí le da la sensación de que algo había aterrizado allí en la zona de acampada, habían salido estos tres personajes y habían vuelto otra vez a lo que fuera, ¿no? Entonces, lo curioso del caso, porque igual avistamientos de luces en el cielo o encuentros con seres extraños, pues bueno, tenemos muchos casos en el País Vasco, bueno, y en toda España, pero ese detalle de la luminosidad que le rodeaba y que estaba un poco, digamos, alumbrando el ambiente, eso es un detalle bastante curioso que, bueno, a mí me llama mucho la atención.
Además, fíjate que esto desde luego conecta con el fenómeno OVNI. Evidentemente, si queremos asociar esa visión de esa luz que cruza el cielo con estos extraños personajes, además, totalmente diferentes, alejados a lo que podría ser una descripción de cierto humanoide. Parecían animales de tamaño pequeñito, como una especie de cabeza de león, ojos extraños y que parecía que les miraban fijamente, pero al mismo tiempo esto llamó la atención de algunos investigadores y esto es lo que comenta precisamente al respecto la propia testigo.
Leones, vamos. ¿Tú crees que si llega a ser algún bicho de esos no se hubiesen echado encima nuestra? O igual nos querían atacar, ¿no? Pero no fue así, no. Eso lo tengo bien clarito, mientras yo viva lo voy a recordar. Ya al día siguiente vinieron y investigaron un poquito y vieron como, a ver, analizaron, llevaron las muestras de hierba, de arena.
¿Analizaron, llevaron muestras de hierba, de arena? ¿Esto es así, Enrique?
Pues mira, ese es un punto que me lo confirmaba esta mujer. En las crónicas que hay de la época tampoco se detalla demasiado y es una pista que tengo un poco ahí pendiente de confirmar. Porque sí que creo que, bueno, JJ Benítez estuvo en el momento investigando y charlando con estas dos mujeres. Filé del Oso también estuvo por la zona. Y sí que en algunos puntos se recoge de que encontraron algunas huellas extrañas en lo que es en la parte inferior, en la cala, ¿no? En la playa, ¿no? No en la zona de, digamos, del avistamiento y del encuentro de estas mujeres. Pero ese es un detalle, ya te digo, que no te puedo dar muchas pistas porque ando detrás de ello tirando un poco del hilo a ver hasta dónde puedo llegar, porque no sé realmente qué tipo de análisis se hicieron o qué tipo de muestras o qué resultados se obtuvieron, ¿no?, de estos supuestos análisis.
Desde luego es uno de esos casos realmente extraños en donde una vez más, de verdad, casi casi pone los pelos de punta a escuchar a esta testigo.
Y empezamos a chillar, se apagó la linterna, nos subimos encima de la mesa, empezamos a chillar y empezaron a salir nuestros hijos que eran pequeñitos, nuestros maridos, y así fue más o menos lo que pasó.
Un revuelo tremendo. ¿Cómo recuerda esta mujer después de más de 40 años todo aquello?
Claro, es que además, bueno, tú lo sabes que también que andas persiguiendo misterios y a veces la investigación de campo te da ahí, ¿no?, una cierta, unas sensaciones que a veces son muy subjetivas, pero esa contundencia de una persona que después de 41 años, ¿no?, le localizas y cuenta lo mismo y lo cuenta con esa contundencia y esa manera tan lapidaria, vamos a decirlo así, pues bueno, te da que pensar que estas mujeres vieron algo extraño. Además, tampoco entraron en muchas interpretaciones, ¿eh? Es curioso porque ella me decía que, sorprendida también, porque resulta que cuando yo le contaba que este caso había salido en varios libros del fenómeno OVNI, de misterios y tal, y vamos, ya lo desconocía, como diciendo, ah, pues sí que ha trascendido, ¿no? O sea, soy famosa después de tanto tiempo y no lo sabía. Porque ella dice que, bueno, en petit comité, en ambientes familiares, pues alguna vez los nietos decían, abuela, cuéntanos la historia de los OVNIs y tal, ¿no? Y bueno, ya lo contaba en ese plan, pero que no era consciente de que había trascendido tanto y que muchos libros del misterio de la época, pues bueno, se hicieron eco de su experiencia.
Ahora lo recuerda casi como una especie de anécdota, pero sí teniendo la sensación de que evidentemente vivió algo y vieron algo que no tiene aparentemente visos de una explicación. Y gracias precisamente a la labor que has realizado de investigación hasta encontrar a esta testigo principal de las dos, una de ellas falleció, ¿verdad?
Eso es. Sí, porque ya hubiese sido, digamos, ya la carambola perfecta, pues eso, localizar al otro testigo y contrastar un poco, ¿no?, las versiones, pero bueno, lamentablemente ha fallecido. Y bueno, hay que decir que muchas veces estas tareas de investigación hay que contar a veces con las carambolas, entre comillas, o sincronicidades, o casualidades, en fin, cada uno que lo llame como quiera, del destino, que persigues después de muchos años una historia de estas y cuando menos lo piensas, ¡zas!, aparece ahí una pista que al final das con ella, que bueno, que no siempre ocurre así, tú bien lo sabes, hay casos que se quedan ahí en el aire porque no consigues dar con los testigos, pero en este caso sí. Además tengo que decir que bueno, esta mujer me atendió perfectamente, muy amable, encantadora, en fin, la verdad es que me sorprendió porque normalmente la gente, después de tanto tiempo que un tío le llame desde Vitoria preguntándole por un caso que vivió hace 40 años, pues a veces la gente no pierde las formas y te manda por ahí a freír espárragos, ¿no? Pero en esta ocasión esta mujer fue muy, muy amable.
¿Cómo nos gustan estos casos en donde podemos escuchar la voz de los testigos y sobre todo con estas descripciones tan extrañas? Por cierto, cambiando un poquito de tema, ahora mismo estoy viendo que bueno, tenéis un poquito parado quizá unas ciertas visitas que teníais previstas al condado de Treviño, donde también hay pues ciertos misterios, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, el condado de Treviño, todo el mundo se centra en el pueblo famoso de Ochate, ¿no? Este pueblo abandonado desde los años 80, que bueno, es todo un icono ya del misterio a la altura de Belmez o de Belchite. Pero resulta que el condado de Treviño es una zona que, bueno, es muy destacable, ¿no? Hace un tiempo hicimos un directo en el canal de Álava Medieval, que es un colectivo de investigadores alaveses, ¿no?, que divulgan e investigan el patrimonio alavés, y estuvimos hablando, pues bueno, de muchos lugares del condado de Treviño, donde a nivel histórico y legendario, pues bueno, tiene un encanto y tiene un atractivo que, bueno, hay una serie de rutas, que hay una serie de visitas que se pueden hacer para, de alguna manera, conocer, ya digo, no solo Ochate, que es un poco la estrella del condado de Treviño, sino otros lugares donde, la verdad, hay misterios, sobre todo históricos o arqueológicos, bastante interesantes.
Y esperemos, sin duda alguna, poder disfrutarlo de ello en cuanto acabe todo esto de la pandemia famosa. Bueno, pues que podamos otra vez disfrutar de esas visitas, descubrir esos enigmas y esos misterios que también tú, y me consta, sabes muy bien manejar y sabes muy bien presentar a todo aquel que lo desee. Así que, de verdad, tan solo muchísimas gracias, Enrique, y quiero quedarme quizá con esa voz, con la voz de esta testigo, para que veamos la importancia y la fuerza que tienen precisamente el poder escucharlas aquí en programas como este.
Entonces vimos a tres cositas como, es que como personas no eran, eran cosas raras, la verdad. Y tenían como mucho pelo, eran la cara redonda y con los ojos de un saltón.
Mucho pelo, la cara redonda, ojos muy saltones, algo extraño que se apareció hace más de 40 años en Gorliz y que tú nos has traído, Enrique, esta noche aquí al programa. De verdad, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
Ha sido un verdadero placer, Juan, ya sabes que cuando quieras. Además, al hilo de este comentario que ha hecho la mujer, es curioso porque la mujer no tiene casi ni palabras, ¿no?, para describirlo, ¿no?, porque no sabe muy bien cómo encontrar esas palabras para describir lo que vieron. Porque claro, a estas mujeres se les dijo que seguramente lo que vieron sería algún tipo de animal. Pero claro, ¿qué tipo de animal en la zona, qué fauna local hay para que se adapte, ¿no?, que se ajuste a esa descripción tan tan singular? Así que la mujer lo tenía más que claro, seguro hemos oído en sus palabras.
Seguro que sí, y como decía ella en un anterior corte que hemos escuchado, eso es algo que no se le olvidará en la vida. De verdad, muchísimas gracias, Enrique, por estar esta noche con nosotros. Un fuerte abrazo y espero que nos encontremos pronto.
Seguramente. Venga, un fuerte abrazo, Juan. Gracias.
Nueva Dimensión. Un viaje por el terreno de lo imposible con Juan Gómez.
Despedimos a nuestro invitado Enrique Chazarra con esta sensación que puede que nos haya recorrido un escalofrío por la espalda, casi poniéndonos en la piel de estas dos chicas que tuvieron esta experiencia y además hemos escuchado nada más y nada menos que el testimonio de una de ellas. Ya ha pasado mucho tiempo, puede ser también que la memoria a veces con el tiempo flaquee y quizá ponga ciertos detalles, no lo sabemos, porque todo parece tan absurdo también en ciertos casos que uno solo se lleva al asombro. Así que desde luego, gracias a Enrique Chazarra y gracias por traernos este auténtico testimonio de lo absolutamente misterioso. Continuamos aquí en Nueva Dimensión con todos vosotros, una semana más, esperando que sigamos descubriendo también casos como este en el futuro, y seguro que será así. Aprovechando, por supuesto, también para comentar que tenemos nuestras redes sociales, que tenemos, por supuesto, abierta nuestra vía de contacto a través de Facebook, en Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, Twitter, @Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio. Desengrasamos también un poquito el ambiente con esta música. Para recordaros nuestra vía también telefónica 643-84-83-63, nuestro WhatsApp y también nuestro email nuevaderradio@gmail.com. Como siempre, estamos presentes todos los viernes a partir de las 12 en punto de la noche hora española en iVox.com y también nos podéis escuchar a través de otras plataformas como es en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y otras más que también se van desarrollando durante estos últimos tiempos y que también nos van incluyendo en sus huecos, vamos a decir, de podcasting. Una vez más, nada de esto tendría sentido sin vosotros, así que por supuesto agradecer a cada uno de los que formáis parte de esta familia dimensionaria que nos transmitís también vuestras emociones, también vuestros comentarios, vuestras críticas, por supuesto. Daremos buena cuenta de ello a lo largo del programa de esta noche. Pero antes, por supuesto, recordad que también tenemos nuestro misterio extra y, cómo no, ese universo expandido llamado Nueva Dimensión Premium para todos aquellos que nos quieran apoyar. Un programa especial que esta noche viene con contenidos interesantísimos. ¿Queréis conocer un avance de ellos? Aquí va el capítulo de esta misma semana.
Se llama Bon y dice ser la reencarnación de un joven tailandés fallecido en el año 2006.
Casos de niños muy pequeños que comienzan a hablar espontáneamente de sus vidas anteriores.
Y entonces él dijo, ¡oh! Ese soy yo. Me quedé en shock, paralizado y helado. ¿Cómo podía saberlo?
Tienen esas imágenes de lo que ellos interpretan como una vida anterior.
Siempre me ha parecido que no pertenecía a mi familia actual.
No nos morimos cuando muere nuestro cuerpo físico. Hay una parte de nosotros que sigue viviendo, llámese como quiera uno llamar a dicha parte. Sigue viviendo, de modo que somos eternos.
Seguimos adelante aquí en Nueva Dimensión, seguimos explorando este territorio lleno de misterios. Y por supuesto espero que lo hagamos juntos, porque todavía nos queda mucho tiempo de programa. Y en los próximos minutos me gustaría que de alguna forma el tema que tenemos ahora mismo a punto de surgir en este instante también se convierta, y de hecho así es lo que pretendo, en un homenaje muy especial. Veréis, en una humilde casa en Jaén, en un pequeño pueblo llamado Belmez de la Moraleda, hace ya muchos años ocurrió uno de los acontecimientos, desde luego más extraños, yo diría que prácticamente únicos, en este mundo que llamamos de las anomalías. María Gómez Cámara, esta mujer, junto con sus dos hijos, Miguel y Diego, vieron cómo evolucionaban una serie de, vamos a decir que figuras, rostros, lo que parecían manifestaciones de algo desconocido, en ese pequeño salón cocina que tiene esa humilde casa. A lo largo del tiempo llegaron investigadores, llegó gente que defendía que el fenómeno tenía un origen paranormal, llegaron investigadores que defendían que el fenómeno era todo un montaje, y a día de hoy sigue el debate. Lo que ocurre es que ha pasado tanto tiempo que todavía no tenemos respuesta, y eso precisamente encumbra a las famosas caras de Belmez, yo diría que a la cumbre del misterio en España. Porque es un fenómeno único, porque es un fenómeno registrado en un lugar humilde, en una casa humilde, y porque es un fenómeno del cual no sabemos a día de hoy dar una respuesta. Bien, la semana pasada moría Miguel, uno de los hijos de María Gómez Cámara. A mí me gustaba llamarle el último custodio de las caras de Belmez. Su hijo Diego queda ahora con ese legado para abrir la puerta de su casa y dar a conocer a aquellos que lo deseen que el misterio puede que aún permanezca en ese suelo, en esas paredes. A Así que independientemente de lo que cada uno quiera o no quiera creer, es indudable que el fenómeno de las caras de Belmez es uno de los llamados incunables absolutos del misterio en nuestro país. El último, casi el último, de los custodios de ese lugar ha fallecido la semana pasada. Queda Diego, su hermano. Ese sí es el último de los guardianes de esa casa, el último de los que realmente fueron testigos de toda la evolución de esa, bueno, anomalía tan extraña y que, por supuesto, insisto, también está cargada de controversia. Esta noche queremos hacer un homenaje a Miguel, escucharemos su voz, tuvimos la oportunidad de entrevistarle hace poquito y nosotros, aquí, en Nueva Dimensión, vamos a viajar hasta ese rincón de Belmez de la Moraleda, hasta esa pequeña casa en donde se mantiene intacto, inalterable, el misterio, a pesar de que unos aseguran que su origen es paranormal y otros aseguran que es todo un fraude. Sea como sea, aún permanece en la pared, en el suelo, el rostro de aquellos que no sabemos cómo llegaron hasta ahí. A finales de la semana pasada nos llegaba a todos una triste noticia. Fallecía Miguel Pereira. Puede que quizá muchos de vosotros no sepáis a quién me refiero, pero era uno de los últimos custodios, junto con su hermano Diego, de la conocida Casa de las Caras de Belmez. Su madre, María Gómez Cámara, salió a los medios de comunicación de todo el mundo cuando, en diferentes lugares de su casa, comenzaron a aparecer extrañas figuras, rostros, que no solo eran perfectamente reconocibles, sin error, a una posible pareidolia, sino que con el tiempo aquellos rostros, aquellas figuras, parecían moverse. El fenómeno llamó inmediatamente la atención. Muchos investigadores fueron a intentar descubrir qué pasaba en esa casa en Jaén, y por supuesto también saltó la polémica. Se hablaba de engaño, de fraude, de manipulación, pero por otro lado se hicieron rigurosos estudios, incluso bajo notario, que certificaban que había algún tipo de fenómeno desconocido que generaba la aparición de esas caras, incluso mediante análisis de laboratorio. Bien, como digo, a finales de la semana pasada, Miguel Pereira, hijo de María Gómez Cámara, y que preservaba, guardaba y cuidaba la memoria de su madre y de esos acontecimientos, junto con su hermano Diego, ha fallecido. Y esta noche queremos retomar lo que ocurrió, lo que no, lo analizado y también, por supuesto, la controversia, pero sobre todo rendir un homenaje a alguien que con su hermano, al cual tampoco olvidamos, atendía de manera siempre agradable, siempre con una sonrisa y desinteresadamente a aquellos que querían conocer las famosas caras de Belmez. Por eso esta noche tenemos con nosotros a alguien que ha estado más de dos décadas y sigue investigando durante más de dos décadas el fenómeno y que ha visto la evolución precisamente del mismo. Él es, le conocéis, Pedro Amorós. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Nueva Dimensión. ¿Cómo estás?
Hola, querido. Encantadísimo de estar de nuevo aquí contigo, por supuesto, y con todos tus oyentes, que es un programa maravilloso, que sabes que no me lo pierdo nunca, y que para mí es un lujo y un placer estar aquí contigo hablando de misterio un ratito.
Hablando de misterios y hablando de este fenómeno, por cierto, hoy escucharemos la voz de Miguel Pereira en una entrevista que tuve la oportunidad de hacer. Fíjate cómo cambia la vida, diciembre del 2019, y cómo nos ha transformado todo, ¿verdad?
La verdad es que sí, parece mentira que el tiempo haya corrido tan rápido y que dé tantos latigazos, ¿no? Sobre todo con estas situaciones víricas que estamos sufriendo, ¿no? Que te pega un latigazo tremendo y que un día estás bien y al otro día tienes problemas. Así que sí que cambia mucho, sí.
Desde luego que sí. Y me gustaría, por supuesto, realizar esta parte del programa contigo, también evidentemente para hablar del misterio y para, de alguna forma, hacer un homenaje a Miguel, a todo este fenómeno en general, porque tú lo sabes, hay mucha controversia, la sigue habiendo, pero en definitiva es uno de los clásicos del misterio y, ojo, a pesar de lo que dicen, todavía no hay respuesta al respecto, ¿verdad?
Es cierto, Realmente cuando se habla de parapsicología, de misterios en general, en todo el mundo, hay uno que salta a la palestra y es precisamente las caras de Velvet, ¿no? Uno de esos misterios todavía irresoluto, que no ha tenido una solución plausible, pese a que los investigadores de una parte y de otra parte, es decir, de la parte más crédula y de la parte más incrédula, estamos investigando a ver qué es lo que pasa y no tenemos una respuesta clara de qué es lo que pasa en la casa de las caras de Velvet. Yo recuerdo que, bueno, pues he realizado muchísimas entrevistas de radio, de televisión, incluso reportajes que han durado muchísimo tiempo y que han salido internacionalmente, en los que hemos sido protagonistas los investigadores también, ¿no? Y bueno, pues la manifestación conjunta es que realmente no existe una resolución al tema, ¿no? No sabemos qué es lo que pasa, pero sí es cierto que descartamos cualquier tipo de fraude ni por cualquier tipo de manipulación por parte de alguien, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que pasa en esa pequeña casita de la calle actualmente María Gómez número 5, ¿no? Antigua calle del Real. Y sin embargo está ahí. O sea, es uno de esos misterios que han dado la vuelta al mundo, que rondan todavía y que, pese a que los investigadores los hemos seguido muy de cerca, y por lo menos los de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que es la organización que yo dirijo, pues la verdad es que no encontramos nada. Sí es verdad que se graban psicofonías, sí es verdad que se obtienen imágenes impresionantes de ese movimiento, desplazamiento, como tú estabas explicando al principio, de lo que eran las formaciones teleplásticas, que es como se llaman, una teleplastia, una formación a distancia, y sí entendemos una posible relación entre María Gómez Cámara y el fenómeno en sí. De hecho, en el año 2002, a finales del 2002, realizamos un experimento llamado el Proyecto Génesis, el cual, intentaba explicar o investigar para poder explicar, plantear una hipótesis de trabajo, que realmente María Gómez Cámara, la dueña de la Casa de las Caras, era, bueno, pues uno de esos factores fundamentales para que se produjese el fenómeno. Y así lo intentábamos explicar. Lo pudimos determinar con ese experimento, que fue súper interesante, pero claro, ¿qué era lo que está detrás de todo esto? Esa es la pregunta.
Es cierto que es uno de esos fenómenos que ha trascendido todas las fronteras, pero también hay que decirlo, puede que haya personas que no conozcan lo que ocurrió, así que me gustaría que nos explicaras, para quizá aquellas personas que no sepan, oye, ¿qué es esto de las caras de Velvet? Sí me suena, pero no sé exactamente cómo se inicia todo esto o cuál fue ese génesis de toda esta historia. Explícanos brevemente, para todos aquellos que no conozcan, cómo arranca todo este misterio.
23 de agosto de 1971, María Gómez Cámara estaba cocinando unos pimientos verdes en su fogón, en su cocina, y de repente se dio cuenta de que en el suelo había una cara que la estaba mirando. Y esa cara tenía un gran parecido con la famosa Santa Faz que está en la Catedral de Jaén. Velvet de la Moraleda, en este pequeño pueblecito jienense, está a pocos kilómetros de la capital, pero en plena montaña de Sierra Mágina. Y esto acrecienta un poco el fenómeno, puesto que en todo este lugar existen muchísimas creencias. Hay mucha gente que defiende la creencia en lo supranatural, ¿no? Y, en cierto modo, cuando los vecinos entraron a casa de María y pudieron ver el rostro en el suelo, se dieron cuenta de que tenía un gran parecido con la faz que existe en la Catedral de Jaén, esa Santa Faz. En cuanto su hijo llega a casa, pica la cara, enluce de nuevo el suelo, pica la cara porque no quería rumores ni nada. Estamos hablando de Miguel, ¿vale? De Miguel Pereira, de nuestro querido Miguel, que recientemente pues lo hemos perdido, ¿no? Y bueno, pues ahí es cuando viene el misterio. Ese suelo recién enlucido, a los pocos días, cuando fragua el cemento, empiezan a salir como unas manchas raras, y esas manchas conforman una segunda cara. Esa segunda cara se extrae del suelo y se pone en la hornacina, en la pared. Esa es la cara que nosotros podemos ver y que se denomina como la pava, que se encuentra todavía en la pared. Esto ocurre en el 71, el fenómeno empieza a eclosionar y empiezan a salir cientos y cientos de rostros, de caras, de cuerpos, familias que se mueven. Podéis verlo en el canal mío de YouTube, en la Aventura del Misterio, ahí tenéis un vídeo dedicado exactamente a el tema del misterio de Velvet, ¿no? De las caras de Velvet, donde pongo caras muy poco populares, que no se han visto mucho, pero que dan un poco un matiz de lo que pudo llegar a ser el fenómeno en su punto de eclosión máximo, ¿no? A partir de ahí empieza ya a modificarse el fenómeno. Bueno, Germán de Argumosa evidentemente entra en acción en aquella época, incluso sale en el famoso nodo, que bueno, luego se producen las primeras psicofonías en ese lugar. La psicofonía entra por parte de Germán de Argumosa y del profesor Hans Bender de la Universidad de Friburgo y Brisgovia, y bueno, pues allí es donde se dan las primeras grabaciones psicofónicas en España. El fenómeno detona de ahí, sabes que mi especialidad es la psicofonía, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que podemos decir del arranque, fíjate, de este fenómeno paranormal tan extraordinario que se produce aquí en España.
Vamos a escuchar a Miguel en una entrevista que tuve la oportunidad de realizar precisamente en el año 2019, y cuenta un poquito todo esto.
Sí, mis padres se acostaban, que estaban ya mayores, y yo me estaba con ellos, los primeros investigadores, Germán de Argumosa, sí. Jiménez de Losa y Alemán, John Bender. Luego, pues después, Pedro Hombre, Miguel Blanco, eso lo han dicho aquí dos o tres programas también.
Ha dicho Pedro Amorós, Miguel Blanco. Bueno, pues, ¿cuánto cariño tienes tú a esa casa? ¿Qué representa para ti?
Bueno, a ver, para mí representa mucho trabajo y también mucho cariño. Yo tenía muchísimo cariño a María. Yo llevo 24 años investigando esa casa. De hecho, bueno, pues, el otro día cuando le daba el pésame a María Jesús, a la esposa, a la viuda de Miguel, pues ya me lo decía: Pedro, tú eres de la familia. Y yo, bueno, pues, de una forma o de otra. Sí es cierto que sigo siendo un investigador para el fenómeno. Y un investigador tiene que ser objetivo. No debo decir, vale, pues por el cariño que le tengo yo a esta gente, que sí que se lo tengo, pues voy a tener que decir una cosa u otra. No. Para mí, si un fenómeno sale en mi propia casa y el fenómeno puede ser un error, lo digo. Tenemos que ser objetivos. Nuestra misión es divulgar la realidad de los fenómenos que se producen. Pero sí es cierto que tengo una vinculación muy especial con tanto con Belmez de la Moraleda como con el fenómeno, con la propia familia de María y todos en general, ¿no? Y es verdad que en mí han depositado una confianza extraordinaria. Yo recuerdo las palabras de María a sus hijos, a Miguel y a Diego, antes de morir. Y les dijo, estando yo allí, y bueno, pues esto me llegó al alma, ¿no? Les dijo: a este hombre que nunca se le cierre la puerta de mi casa. Y eso es una cosa muy bonita.
Nunca te cerraron la puerta, tuviste la oportunidad de investigar, y hay uno de esos momentos, yo diría que han quedado marcados para la posteridad en la radio, bueno, y en la investigación paranormal, porque me gustaría que escucharas algo que sé que has escuchado en muchas ocasiones, pero no me resisto a que nuestros oyentes casi les recorra el asombro y el escalofrío, puede que por la espalda, ante lo que vivisteis, Miguel Blanco, tú, una serie de investigadores que estabais en esa casa, y ocurrió lo que ahora mismo vais a escuchar.
¿Solo podéis hacer eso? ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara?
Me cago en la leche.
Bien.
Ahí está.
Bien.
¿Otra vez? ¿Podéis hacerlo otra vez? Venga.
¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara?
Muy bien, vamos. Perfecto. Entendemos que queréis la comunicación. Necesitamos, algo más. Confirmarnos vuestra presencia. Volver a hacer saltar el sensor de movimiento.
Se dispara un fin.
Adelante.
Momento tremendo este, ¿verdad, Pedro?
Tremendo, es tremendo. Es que, vamos a ver, Juan, esto que acabamos de escuchar es el momento en el que se produce un fenómeno paranormal auténtico de comunicación. Es fortísimo, es fortísimo. O sea, esto tiene una fuerza documental asombrosa para el mundo de la parapsicología. Mm. Es indudable.
A partir de ese momento llegaron las investigaciones y me gustaría también que analizáramos un poquito las palabras de Miguel, que nos habla en esta cuestión de lo que se llegó a realizar en su propia casa y que él mismo, bueno, pues incluso él describe que algunas de las personas implicadas en este estudio llegaron a decir o a definir, según Miguel, que jamás volverían a esa casa de lo extraño de aquel fenómeno.
Pues arrancan el suelo ahí y lo echan nuevo. Encima le colocan como un cristal, atornillan las cuatro esquinas. Y el notario le iba echando encima de los tornillos lacre y iba poniendo su sello encima.
Claro.
La puerta le puso un candado, la presita también, durante 3 meses. Abren a los 3 meses y había 19 caras nuevas. Un trozo que dejan del suelo porque había caras, también algunas de ellas estaban cambiadas de postura. Le dice el notario a los investigadores, dice, yo doy fe que aquí nadie ha entrado. No se ha movido un precinto para nada y aquí no entra nadie. Pero de mí no acordarse más que yo no vuelvo.
Decía el notario, de mí no acordarse más que yo no vuelvo, caray.
Notario de Huelma, sí.
El notario de Huelma. Cuéntanos un poquito esto, porque, claro, siempre ha habido controversia, tú lo sabes, acerca de las caras de Belmez, sí. Pero ahí hubo una investigación en donde incluso el propio notario en esta ocasión cerró con lacre esa habitación, sellaron el suelo. ¿Cómo fue todo esto?
Sí, bueno, realmente hubo dos sellos, ¿no? Mm. El primero se taparon con plástico y demás el suelo y bueno, pues decían que María levantaba el plástico y barría. Y bueno, no contesto con ello porque evidentemente tenemos que pensar que la parte más escéptica de todo el misterio, que no son nada de misterio, que son simplemente detractores de lo paranormal, ¿no? Pues ya decían que había sido manipulado, que no tenía, y se hizo un segundo lacre, que es al que se estaba haciendo referencia a Miguel, y este segundo lacre por parte del notario de Huelma sí que se levantó acta y el suelo se lacró con placas de metacrilato, y que todo esto fue recogido a través de la televisión pública alemana, y estaba incluso, bueno, pues había un montaje absolutamente alucinante desde el punto de vista mediático, y bueno, pues se realizó perfectamente, ¿no? Y en efecto hubo 18 rostros aparecidos y uno en formación, por eso Miguel dice 19, pero realmente fueron 18 rostros nuevos y uno que se estaba formando, y que era el trocito de suelo que estaba sin lacrar, que también se estaba formando uno. Era absolutamente increíble, ¿no? Este proceso que estuvo 3 meses cerrado, María Gómez Cámara fue trasladada, porque claro, la casa es muy chiquitita, y bueno, pues hacían su vida en la cocina que tú y yo hemos visitado juntos y que tenemos allí grandes vivencias, ¿no? Bueno, pues en esa habitacioncita, que era una antigua cocina, ahí hacían la vida, tenían sus sillas, hablaban, comían, se sentaban, y como no había tele en aquel entonces, bueno, pues se iban a dormir, ¿no? Y le hicieron una cocina nueva en la parte interior de la casa, que hoy en día se ha reformado y bueno, pues es parte estructural de un baño, cosa que me parece una absoluta aberración lo que han hecho allí, pero bueno. El caso es que esa cocina que le que le construyen a María para que pudiera cocinar durante los 3 meses de lacrado, también tiene el suelo de cemento y empiezan a salir caras, caras por todas partes, imágenes. No sé si, yo creo que tú sí que lo has visto, la famosa dama de la copa apareció en esa cocina. Con lo cual, fíjate hasta qué punto el fenómeno puede tener una relación directa con la propia María Gómez Cámara.
Hubo también diferentes investigaciones. Volvemos a escuchar a Miguel porque también es protagonista. Quiero que sea también protagonista esta noche. Hablando de quizá uno de esos acontecimientos que tienen que ver precisamente con estos estudios, pero que no es conocido a nivel muy popular. Es cierto que el sellado de ese suelo sí es más conocido, pero quizá este detalle no tanto. Vamos a escucharlo.
Inexplicable, ¿no? No. Apareció Dillo, a quien se encendía la lumbre. Allá. Y estos son los números que le aparecieron estas después de 3 de investigada. Según unos muchachos que vinieron, decían que sus padres era uno de los ingenieros que se llevaron la cara y esta cara la tuvieron en NASA. 2 ingenieros españoles que trabajan en la NASA se llevaron la cara. Y a mi padre le dijeron que se había ido para la India. Que echarían 10 o 12 días. Se la llevan un día de los santos, la vuelven a traer el mismo día de los santos del año siguiente. La tuvieron un año por ahí. Pues luego después le aparecen estos números. Eso coincide cuando la guerra civil se acabó.
Es cierto, se llevaron para estudiar en la NASA, es lo que dice Miguel, una de estas caras, Pedro.
Bueno, todo parte del análisis de una de las manifestaciones teleplásticas más importantes que allí. Tenemos que pensar que hay 2, bueno, había varias, ¿no? Muy conocidas, la mujer desnuda, el títere, etcétera, etcétera. Insisto que pueden verlo en Aventura del Misterio en YouTube, ahí veréis que ahí yo saco más o menos todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero una de las caras conocidas era el pelao. El pelao es una losa que tú has estado al lado de ella, las tenía prácticamente casi en la mano, y el pelao, bueno, pues todavía conserva prácticamente su estructura, una estructura que de formación verdaderamente interesantísima. De hecho, bueno, se han descubierto nuevas cosas que imagino que ahora comentaremos, pero bueno, dentro de lo que es la imagen, se estuvo estudiando en el año 1976 en el Instituto de Cerámica y Vidrio de, precisamente, Valencia, por el doctor Alonso. Y el doctor Alonso emitió un informe diciendo que se trataba de una zapatilla del 39, creo que era, en la cual, bueno, pues había quedado ahí aplastado. Sí, pero ¿y la cara que se formó alrededor? No había explicación. De hecho, él manifestaba que no se había encontrado ningún tipo de tintura ni nada añadida, pero que lo único que veía era una zapatilla y una huella de zapatilla. Claro, ¿cómo un científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas va a mojarse en un asunto tan sumamente delicado como las propias caras de Belmez, ¿no? Que a todos pues nos ha afectado de una manera o de otra. A mí me ha afectado satisfactoriamente en todos los sentidos, pese a las críticas que he llegado a tener por este asunto, pues evidentemente, como cualquiera que se ha mojado con el tema de las caras de Belmez, ¿no? Pero sobre todo el sector de la investigación, no el de la divulgación, sino el de la investigación. Y en este sentido, bueno, pues sí, que se fue allí. Y de allí me consta que cuando iba a ser de vuelta, 2 personas se la llevaron a investigarla mucho más certeramente a Estados Unidos. Lo que no puedo garantizar es que pueda llegar a ser la NASA o cualquier otro tipo de organización, pero desde luego sí que eran personas que venían con un carácter oficial a llevarse esta placa para investigarla en los laboratorios, unos laboratorios extranjeros, y fue de vuelta, por supuesto.
Según Miguel, esa placa fue, bueno, arrancada de ese lugar durante 12 días, supuestamente, y estuvo un año fuera de la casa hasta que fue de vuelta. Bueno, comentabas esa marca de la zapatilla. Es cierto que hubo muchas teorías al respecto. Incluso vamos a escuchar a Miguel, que le acusaban a él mismo de haber pintado precisamente estas caras. Vamos a escucharle.
Porque aquí hablaban de todo, que si la pintaba yo, que si pintó la que había aquí en el pueblo, y hablaban de todo menos la verdad. Bueno, la verdad, casi no se sabe por qué. Lo que sea verdad, que esto no ha manipulado a nadie nada. Es ya verdad.
Le acusaron a Miguel de dibujar él mismo esas caras. Cuéntanos.
Pero también me han acusado a mí.
También te han acusado. ¿Qué sí, han dicho de ti?
Sobre ¿Que, todo que las porque pintabas cuando tú? Las caras salieron yo tenía 7 años, vamos, o sea que...
¿Que las pintabas tú? ¿También acusaron? O...
Sí. Caray. Sí, me acusó un periodista. No, eso es Pedro Amorós y la alcaldesa que pintan las caras. Y bueno, pues nada, fantástico, estupendo. Mm. Bueno,
¿Cuáles son, Pedro, esas... vamos a irnos por el lado en donde, especulan, al menos con una manipulación, no sé si de este fenómeno, pero ¿cuáles son esas explicaciones que los escépticos o quienes no creen en este fenómeno dan como por el origen de todo esto?
Bueno, mira, te lo voy a resumir. Y a mí, yo he estado con muchos escépticos de este tipo en platós de televisión intentando, bueno, pues cada uno defender su postura, ¿no? Y la postura que tienen es sencillamente la basada en la famosa navaja de Ockham. La navaja de Ockham es un dicho, un aserto, del cual se creó por Guillermo de Ockham en el año 1340, si no recuerdo mal, donde decía que la explicación más lógica, más sencilla y más lógica es la probable, ¿no? O sea, que no se pueden complicar, y la explicación más sencilla ante esto es que todo está de que los fantasmas no existen, y si los fantasmas no existen, alguien lo ha pintado, punto. Así de claro, ¿no? O sea, yo recuerdo en un programa de televisión cuando un famoso presentador de la cadena Telecinco le decía al escéptico que yo tenía al lado, pero usted, ¿por qué dice que las caras no son verdaderas? Y dice, porque son falsas. Y le decía, pero ¿y por qué son falsas? Y dice, porque no son verdaderas. O sea, esa es su simple... A ver, el trabajo que estamos haciendo los investigadores, tanto de un sector como de otro, ¿no? Tanto unos como otros grupos de investigación del misterio, de lo paranormal, dentro de lo que es el fenómeno de las caras de Belmez, es un trabajo de investigación arduo. Es verdad que tenemos muchos agujeros, muchas lagunas, muchas carencias, pero tontos no somos. Yo llevo 24 años viendo ese suelo, me lo sé de memoria, sé dónde hay cada poro, cada punto, sé cuándo se produce una cosa de estas. Engañar a la audiencia, o en este caso al espectador, o al oyente, sería engañarme a mí mismo. O sea, flaco favor me haría yo y haría a la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, por ejemplo, si yo, intentase crear donde no hay, ¿no? Entonces, mi trabajo es observar, ver el desplazamiento, medir, ver por qué se produce y plantear hipótesis. De hecho, las primeras hipótesis del por qué de todo esto las planteé yo en el año 1995, cuando tuve la oportunidad de visitar la casa. Y para mí uno de esos factores importantes era la remoción de tierras de la iglesia, de la iglesia de Belmez, porque la iglesia de Belmez es colindante a la casa de María Gómez Cámara, al patio, y todo el subsuelo de la casa de María era un cementerio. Era un cementerio del siglo XVIII, muy antiguo, pero que en la parte de abajo, cuando se excavaron, se excavó un pozo, un pequeño pozo de 2 metros por 1, de 2,80 por 1, se encontraron restos humanos, posiblemente de un enterramiento, posiblemente en aquella época, árabe e incluso más antiguo.
Nueva dimensión. Tú sabes, Pedro, que hay un vecino de la zona, yo tuve la oportunidad de hablar con él, evidentemente ya es mayor, pero él mismo me decía que él fue el primero en entrar en ese pozo porque era un pozo muy estrecho, él era un chaval muy menudo en esa época y era el único capaz de poder colarse por ahí para ver qué es lo que se encontraba justamente debajo de la casa. Una casa que desde luego forma parte del mundo del misterio desde hace ya décadas, evidentemente, y que además ha ido evolucionando. Tú lo decías antes, ¿no? La evolución de esas caras. Yo recuerdo el pelao, tú lo has comentado, fotografías que se hicieron en su momento y ahora mismo cómo se encuentra, y vemos que ha habido cosas que han aparecido, otras que han desaparecido dentro de esa misma imagen, y también parece que esa famosa pava que comentabas antes también está sufriendo una evolución. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Sigue el fenómeno?
Bueno, desde la muerte de María Gómez Cámara, evidentemente algo cambió. Yo sabía perfectamente que eso iba a suceder, pero no solo yo, sino toda la comunidad del misterio, ¿no?, de investigadores, sabíamos que iba a pasar algo así. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, María Gómez Cámara era un factor fundamental. Según el experimento del proyecto Génesis del 2002, determinamos efectivamente, y se pudo determinar, que María Gómez Cámara era ese factor intermediario. Es como si el suelo de la casa fuera una pizarra, la propia humedad del suelo fuese la tinta, y bueno, pues María Gómez Cámara era el bolígrafo. Pero la pregunta era, ¿quién mueve el bolígrafo, no? Bien, si María era el bolígrafo y fallece, desaparece, muere, entonces, ¿qué es lo que pasa? Las caras empezaron a variar, a debilitarse, a desaparecer. Y a condición de esto, desaparecieron las principales formaciones teleplásticas que conforman todo el suelo de Belmez. Y, bueno, de Belmez, de la casa de las caras de Belmez, lógicamente. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Yo seguí investigando el fenómeno después de la muerte de María. Seguimos tomando datos, todos los años vamos visitando y vemos la evolución de las caras y encontramos unas características muy, 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 muy importantes. Y es que el fenómeno ha mutado. El fenómeno parece haber cambiado. Se ha perdido mucha de la clarificación de la imagen, pero ahora ganamos con un efecto que yo lo he definido muy similar al efecto pictórico puntillista, en el cual, bueno, pues se pueden llegar a observar formaciones cuando tú realmente desenfocas un poco lo que es el ocular de una cámara, se ve un poquito distorsionado, se crea un efecto gaussiano, y ahí es cuando se ven claramente los trazos como delimitan las formaciones. Es decir, estamos ante una evolución del fenómeno, una evolución que tiene un problema importante y es la remodelación que se ha hecho en esta casa, en la cual, bueno, pues ha sufrido una serie de aportes de hormigón, de zapata de hormigón, pues que no le van a beneficiar en nada, porque han quitado la humedad, intentando beneficiar la habitabilidad de la casa, se han cargado el fenómeno. Y es que, bueno, pues el fenómeno tenía que estar donde tenía que estar y no se tendría que haber tocado nada, absolutamente nada, porque además esa casa está protegida, todo el suelo está protegido, no pueden hacer nada porque se trata de un bien de interés cultural, ¿no? Y es por ello por lo que, bueno, pues sí que se ha modificado el fenómeno. Yo recuerdo cuando últimamente estaba con Miguel, bueno, pues que hablábamos de esa modificación de los fenómenos, él me atendía muy, muy interesadamente porque es lo que él transmitía a la gente. Lamentablemente, la pérdida de Miguel va a ser un varapalo muy importante para el sector de misterio porque era la única persona que conocía y a ciencia cierta todo lo que había. Sí, Diego también está, ¿no? Y bueno, pues los herederos por parte de los hermanastros de Diego y de Miguel. Pero no es lo mismo, porque no han vivido el fenómeno al día. Diego sí, por supuesto, porque ha estado en la casa desde que nació, ¿no? Pero claro, el que conocía los pormenores de toda esta situación, evidentemente, era Miguel.
Al cual precisamente escuchamos en este instante.
Y estos son los números que le aparecieron estas después de tres de investigarla. Según unos muchachos que vinieron, decían que sus padres era uno de los ingenieros que se llevaron la cara y esta cara la tuvieron en esa. Dos ingenieros españoles.
Su voz ya no la podemos escuchar en directo, tan solo en estas quizá últimas entrevistas. Y sobre todo ese homenaje que hacemos desde aquí a este fenómeno, independientemente de lo que cada uno quiera creer o no, de lo que cada uno piense, si es un fraude, si hay controversias, si es un fenómeno paranormal, si ocurre algo extraño o si fue toda una invención. El fenómeno y toda la historia ya ha quedado marcada para el mundo del misterio y sobre todo cuando todavía a partir, sobre todo a raíz de todas las investigaciones que se han llevado a cabo en un sentido y en otro, no se ha dado con la clave para poder determinar ¿cuál es el origen de todo esto que nos está llevando precisamente en este instante del programa? Las famosas caras de Belmez. Yo de verdad, Pedro, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. Por supuesto, compartir una vez más esa aventura del misterio que estoy convencido que encanta a todos aquellos que nos sumergimos pues casi semana tras semana, sobre todo en estos días, y que nos están llevando por derroteros de lo más increíble. Por ejemplo, el último, yo no sé si ha sido en un lugar de iniciación masónica donde ocurrían cosas.
Sí, bueno, ese es el penúltimo, una casa alucinante con nuestro querido Francis, y el último, nos vamos, que precisamente fue subido ayer, todos los lunes publicamos una nueva aventura, ¿no?, donde, bueno, pues nos vamos a un lugar donde hay una batalla espectral, nada más y nada menos.
Caray. Bueno, pues ahí queda dicho esa aventura del misterio en YouTube, que estás ahí, Pedro Amorós. Llevas muchísimos años investigando este fenómeno y yo creo que este tiene un particular vínculo hacia ti y hacia tu trabajo, sin duda alguna, ¿verdad, Pedro?
Sí, sin duda alguna.
Pues muchísimas gracias de verdad por estar esta noche con nosotros y por hacernos llegar pues tus sensaciones, tus emociones y tus investigaciones sobre la ya conocida Casa de las Caras de Belmez. Un fuerte abrazo, Pedro.
Gracias a ti, Juan. Gracias a todos los oyentes por haber estado ahí aguantándonos un ratito. Y de verdad que te tengo un cariño excepcional. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Es mutuo, un placer.
Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad con Juan Gómez.
Despedimos a Pedro Amorós y también despedimos, por supuesto, desde aquí, con un abrazo enorme, allí donde esté, a Miguel, el último custodio de las Caras de Belmez. Seguimos adelante, tenemos todavía más contenidos para todos vosotros, pero antes, como siempre y rápidamente, nos vamos, si os parece, a conocer las opiniones de esta gran familia dimensionaria respecto al programa de la semana pasada. Estuvimos hablando con Pablo Vergel, estuvimos hablando con Félix Ruiz Herrera, hablando del fenómeno OVNI y su implicación directamente en los mitos que han llegado hasta nuestros días. Ya es algo que forma parte de nuestra vida, hablar de OVNIs, aunque sea de vez en cuando y aunque sea de manera anecdótica, pero es así, ya la palabra OVNI está en nuestras vidas. Estuvimos hablando con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo del secreto de Chopin y también, por supuesto, con nuestro querido José Manuel García Bautista y esa ruta de Viracocha. Comentarios rápidamente, bueno, llega Carlos el primero en esa pole. También llega Elia Márquez, que dice, es la segunda. También llega J.S. Montoya, que dice, vaya temas, gracias equipo. Bueno, pues ahí está esa pole que nos encanta, como siempre. Por supuesto, Chari Sánchez también, el señor Aceña, un clásico Vego, que también nos da las buenas noches desde Luxemburgo. Muchas gracias por escucharnos desde esas tierras tan maravillosas. Pilar, que, por cierto, nos habla del fenómeno OVNI y comparte una experiencia que merece la pena que descubráis. Así que podéis entrar en nuestro podcast iVox, por supuesto, ahí estamos. Y el comentario de Pilar no tiene desperdicio para descubrir una curiosa y extrañísima experiencia relacionada con el fenómeno OVNI. Iván, que desde Navarra nos da las buenas noches y dice, tengo un primo que es tenor y representaba a Julio Gayarre en su museo de Roncal. Por eso me ha gustado más este programa. Dice, Aupa Navarra, gran programa otra vez. Y a Pablo de 10, un saludo desde Tudela. Y es que precisamente hablando de Chopin y hablando de ciertos personajes que desde luego formaban parte ya no solo de la música, sino también del misterio. Mao Fresquito, como siempre, que nos da las gracias. También Vicente Joaquín Cervera, que dice, aunque no me atrae el tema OVNI, no ha estado mal la primera hora del programa. Sois muy buenos. Gracias a Jesús Redondo, Glauco, que dice, ánimo, haces historia. Sí, historia. Sé que te puede parecer exagerado, pero dale tiempo. Bueno, gracias por tus palabras. anónimo que, por ejemplo, criticaba, bueno, estos son cuestiones que no podemos hacer gran cosa cuando ocurren, que a veces el sonido de los invitados, según cómo sea la conexión, bueno, pues no es la más apropiada, ¿no? Bueno, pues se hace eco de que a veces es, puede resultar un poco molesto. Bueno, pues nosotros intentamos con la técnica solucionarlo. A veces se puede y otras veces no. ¿Qué le vamos a hacer? Jordi Gómez, que nos saluda desde Sabadell, nos da las gracias. Pedro Rubio, que por cierto nos hace una crítica, nos dice, desde que habéis sacado el Premium, dice que cada vez son más flojos los programas. Y mira que te sigo desde hace años y me encanta. Y él comenta que le duele ver cómo se apaga. Bueno, pues no lo sé. Estas son cosas que desde luego forman parte, evidentemente, de las sensaciones que tiene cada uno. Porque fijaos bien cómo, por ejemplo, también hemos recibido un mensaje, en este caso de Joan, que dice, de verdad, enhorabuena. Además de que los contenidos son brutales, la edición de sonido me parece exquisita. Bueno, pues para que veáis de alguna forma los tiras y los aflojas, que como se suele decir a la hora de escuchar un contenido. Bueno, pues que puede haber tramos o periodos que te gusten más y otros que te gusten menos. No pasa absolutamente nada. Estos son algunos de vuestros comentarios. Y ahora sí me gustaría cambiar un poco el foco del mundo del misterio, porque me gustaría llevaros por otros terrenos. Yo sé que quizá nos apartamos un poquito, pero merece la pena conocer un trabajo que yo creo que va a ayudar a mucha gente. Es un trabajo de alguien que, es cierto, se dedica a, por ejemplo, a guiar a personas que les gusta y les apasiona el mundo de los enigmas, de la historia, todas estas cosas que desde luego a nosotros nos encantan, en su ciudad. Él es Jorge Sánchez. Ha estado aquí con nosotros en varias ocasiones hablándonos de esos territorios misteriosos. Pero en esta ocasión, de verdad, me gustaría que nos quedáramos con algo que merece mucho la pena. Es un trabajo editorial que ha realizado sin ningún tipo de interés económico, que se llama Colorín Colorado y tiene su historia. Merece la pena conocerla aquí, en Nueva Dimensión. Bueno, sabemos que la imaginación es un lugar infinito donde explorar, donde las historias más sorprendentes y maravillosas se pueden hacer realidad. En ese mundo de personajes, de situaciones que solo pueden vivir allí, ha estado precisamente, también a nivel mental, viviendo nuestro invitado, el investigador y escritor Jorge Sánchez Lamadrid, precisamente para transportar a quien lo desee a la magia de los cuentos y de la literatura infantil. Sé que esto se aleja, yo diría que bastante, de los temas habituales que tratamos en el programa, pero merece la pena conocer este trabajo, y sobre todo porque se ha realizado para un fin muy concreto. Un libro con 15 historias, con 15 cuentos que nos llevan a ese mundo imaginario donde todo es posible. Lo que ocurre allí, en ese mundo imaginario, puede traspasar al mundo real. Y que esos personajes de los cuales ya hablaba, de esas historias, precisamente, acaben ayudando a personas en este otro lado del espejo. Así que gracias al trabajo, evidentemente, de Jorge Sánchez Lamadrid, que lleva un título muy concreto, muy especial, muy específico, casi casi nos va a llevar a esa infancia, a ese momento especial de nuestra vida. Colorín Colorado. Y para hablar de ello, y merece la pena, de verdad, quedaos amigos, porque yo creo que hay cosas las cuales, alejadas del mundo del misterio, aún así, tienen un componente importante y sobre todo real y contundente, como es la realización de este trabajo y, por supuesto, poder hablar con su protagonista, con su creador, Jorge Sánchez Lamadrid, que está esta noche con nosotros. Bienvenido a Nueva Dimensión, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Juan, ¿qué tal?
Un verdadero placer que nos acompañes para, es cierto, bueno, hablar de una obra, un trabajo que se aleja, se desmarca del mundo del misterio que habitualmente has tocado, ¿no? Hasta hace poquito, ¿verdad?
Sí, a ver, yo como comentaba hace poquito a otros compañeros de otros programas en otra entrevista, yo llevaba ya un tiempo pues que me planteaba ya la gran pregunta, ¿no? Decir, bueno, ¿estoy aportando algo realmente al mundo del misterio? Yo creo que 13 años de haciendo radio, un documental, cuatro libros, creo que ya estaba bien, creo que tocaba por lo menos hasta nuevo aviso y rutas de lado, porque sabes que sigo haciendo las rutas hasta nuevo aviso de nuevo también por el tema del coronavirus, pero había que ceder el espacio a otros compañeros y yo de otro lado también pues me apetecía el sumergirme en otras temáticas, ¿no? Y en este caso, de esta historia surgió de una manera muy mágica, muy causal, como decimos siempre, y cuando se unió una cosa con la otra, pues bueno, parece que el destino me tenía algo ahí preparado, ¿no? Y había que hacerlo. Además era un libro que yo quería escribir. Yo quería hacer algo por los demás, de manera efectiva, de manera en fin, que no hubiera intermediarios, que ese esfuerzo y ese tesón realmente llegasen sin trabas a estas personas. Estas personas, como sabes, pues son la huella de Alex, la fundación, la asociación creada contra el cáncer infantil en Cantillana, en Sevilla, asociación que yo conozco por, creo que fue ya en la tercera visita a Cantillana por asuntos del misterio, por esos otros derroteros que tú mencionabas, y cuando me entero de la historia, pues como comprenderás, ahora contaremos un poquito más si da tiempo, pues a mí me llega el alma, ¿no? Me llega el alma porque además, fíjate, dentro de esas causalidades que hablábamos, yo había perdido a mi padre de esta terrible enfermedad, del cáncer. Ya había perdido otros familiares también muy cercanos, como un tío mío y a una abuela en la familia, pero bueno, perder a un papá o una mamá o ver a alguien tan cercano, pues siempre hace mucha más pupa, ¿no? Y para pupa la de ellos, porque fíjate, dicen que lo más terrible a lo que uno puede enfrentarse en vida es a sobrevivir a tu propio hijo, ¿no? Sobrevivir a un niño tiene que ser, bueno, por mucho que intentemos empatizar, creo que no hay palabras para describirlo, ¿no? Entonces ahí tienes ese batiburrillo de emociones, de situaciones, de causales que me llevaron, pues como te decía, a tomar esa decisión para ayudar a esta gente, ¿no? El libro se donó, yo no me llevo, como dicen en mi pueblo, un duro. Las ilustraciones van realizadas por un artista en la sombra, que es mi tío Adolfo Lamadrid Escoda, y entre los dos pues hicimos algo muy bonito, ¿no? Y yo ya quería trabajar con él pinta muy bien, él, le digo, es un artistazo, y bueno, pues qué mejor opción esta que surgió para hacerlo juntos, ¿no? Y bueno, ya ahí queda, ¿no?
¿Quién es Alex?
Pues Alex es un héroe, ¿no? Como referimos a personas que sufren este tipo de vicisitudes en la vida, por decirlo de una manera muy suave, ¿no? Alex es un chico de Cantillana que con 14 años nos dejó, falleció por un tumor cerebral provocado, como te digo, por el cáncer. Es alguien que se me hace saber, cuando se cuenta la historia, pues que fue ejemplo vivo de la lucha contra esta lacra, y hacia sí mismo, por cómo sobrevivió su propia enfermedad y para con los demás, porque parece ser que en Cantillana pues se le tiene en gran estima pues por eso mismo, por cómo él mostró ese coraje, ¿no? Esa entereza a la hora de sobrellevar algo tan difícil, porque no encuentro otra palabra, como lo es el afrontar el hecho de que tenemos que desaparecer tarde o temprano, ¿no? Y hasta tal punto llegó la historia que, bueno, cuando Alex nos deja, pues sus padres, denotando ese mismo coraje, pues fundan la asociación La Huella de Alex. Esa asociación recoge fondos todos los años con una carrera solidaria que hacen anual, y todo ese dinero va íntegramente y directamente a el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla, para los que habían sido los compañeros de oncología de Alex. Esto fue una petición que hizo él por escrito y de la que nadie sabía nada. Un año después de su muerte, sus padres encuentran una carta de su puñoleta en su habitación, donde él decía, bueno, pues poco menos que él ya... bueno, es tremendo, ¿no? Yo, Juan, yo creo que lo hemos contado de muchas maneras, pero creo que es tremendo contar esto, ¿no? Él sabía que iba a fallecer, que él no la tenía todas consigo, y que lo único que pedía pues era tan sencillo como que se ayudase de la manera que fuese a los que habían sido sus compas, ¿no? Sus compañeros de aventura en aquellos pasillos, en aquellas habitaciones del Hospital Virgen del Rocío. Cuando, imagínate, sus padres se encuentran con esto, pues se ponen manos a la obra, fundan esta asociación, como te he dicho, con la carrera anual, pero es que además, fíjate, sin comerlo ni beberlo, sin proponérnoslo demasiado, porque queríamos sacar el libro para el aniversario de Alex, que era ahora en enero, si no recuerdo mal, creo que era el 7 o el 8 de enero, y se ha cumplido, ¿no? Se ha cumplido, hemos llegado a la fecha, es decir, que es de mágico, porque hemos podido dar con ello. Es una autopublicación, ya sabes, se llama Amazon KDP, en la que el autor decide todo, precio, fecha de salida, extensión del libro, etcétera, etcétera. No por nada, sino porque es precisamente porque quería donar el 100% de la recaudación. No podía haber intermediarios ni editoriales, ya sabes que, por supuesto, bueno, pues se lleva su parte de trabajo, para eso trabajan también en este tipo de cosas, pero en esta ocasión pues era la mejor opción que vimos en ese momento. Y bueno, este año, que era un año turbio, un año muy difícil por todo lo del virus, más el añadido de la imposibilidad, ¿no?, por supuesto, de poder realizar esa hazaña de la carrera anual en Cantillana, en la que te tengo que decir que corren prácticamente todos, incluido la alcaldesa, incluido el concejal de cultura, corren absolutamente todos. Hay un ambiente amoroso allí tremendo, tremendo. La gente de Cantillana me lleva en el corazón y yo a ellos, porque me he enamorado a la fuerza de todos ellos. Y me decía, ¿no?, Joaquín y María del Mar, que son los papás reales, que bueno, me decía, mira, ha aparecido este ángel, que es Jorge Sánchez, y yo, bueno, por favor, yo no, nada más lejos de la realidad, por favor. Y bueno, todo ha surgido en el mejor momento, porque no hay carrera, pero va a haber libro. Y gracias a que el libro ha llegado a esa meta, nunca mejor dicho, a esa fecha, pues van a poder recaudar este año también fondos para la asociación.
Cuéntanos, ¿cómo es este libro? Es un libro de cuentos, de historias, creado por ti, las historias son originales, ¿no?
Sí, ha sido una pasada, Juan, porque yo, tengo un par de novelillas, ¿no?, ahí a medio camino, pero ya sabes que del ensayo a la novela, pues como del dicho al hecho, ¿no?, hay un trecho. Y bueno, estaba ahí poquito zambulliéndome a ver cómo era esta otra versión de escribir, ¿no?, esta otra manera de trabajar. Y la verdad es que me ha ido muy bien, en el sentido de que he descubierto ahí un mundo, ¿no? He descubierto un mundo fantástico, y nunca mejor dicho, de nuevo, porque te das cuenta de que la cantidad de posibilidades que hay a la hora de elaborar personajes, el porqué de las vicisitudes de ese personaje, qué es lo que ocurre, el nudo, la historia, el desenlace, todo lo que pasa, ¿no?, a lo largo de la historia, pues te da total y absoluta libertad a generar lo que tú quieres, de la manera que tú quieres y con el final, por supuesto, que tú quieres, ¿no? Y siempre y cuando salvaguardando la estructura, por decirlo de alguna manera, de lo que es el cuento clásico, ¿no? Es decir, el cuento siempre se ha utilizado como manera de enseñanza, ¿no? Hay simbología, hay moralejas, hay leyenda, hay un montón de cosas, un montón de enseñanzas ocultas que siempre quedan ahí, y es lo que los antiguos, incluso juglares, ¿no?, narraban de por aquí y por allá en sus cantares, ¿no? Ya esas historias de caballeros y etcétera, etcétera, y de dragones y de historias, pues eso, fantásticas, ¿no? Y bueno, pues el libro no iba a ser menos, pues tiene sus moralejas y, como te digo, tiene sus historias, ¿no?, sus historias de fondo. Había algo muy mágico, dentro de todo lo mágico que ya es, valga la redundancia, todo esto, y es que cuando yo le propongo colaborar a mi tío, Adolfo Lamadrid Escoda, le propongo colaborar, él lo hace encantadísimo, ¿no? A él un poco como que al principio le sobrepasa, porque, bueno, ¿quién soy yo, no? Hacer unos dibujos para una cosa así tan importante y tan doliente y tan emotiva y tan sensible, ¿no? Bueno, él al final acepta, se puso a trabajar, y te voy a decirte, Juan, que el día que yo fui a ver los dibujos que él había hecho en cuartillas, en acuarela, una auténtica preciosidad, que yo rompí a llorar como un crío, también nunca mejor dicho, porque estaba comprobando por mí mismo, tenía delante de mí, por decirlo de otra manera, lo que yo había visto en mi imaginación, había sido plasmado en papel, ¿no? Y además lo había clavado, es decir, porque por muchas pautas que le dan uno al final, ¿no? Bueno, pues más o menos es así, lleva este tipo de vestimenta, todo transcurre en tal época, porque claro, hay cuentos, no vamos a hacer ningún spoiler, pero hay cuentos que se remontan a la antigua Persia, me documenté para ello, en fin, todo tenía un porqué y una manera de hacerlo concreta, ¿no? Y él no solamente lo ha pulido como un maestro,
sino que además ha transmitido esa emotividad en papel que es inefable, ¿no? Que no tiene palabras para transmitirla.
Colorín colorado, un cuento, o más bien 15 relatos, 15 cuentos que van a ser además el tema económico o la repercusión económica que pueda tener va a ser el 100% dedicado a esta huella de Ales. Cuéntanos cómo se puede adquirir, cómo las personas pueden aportar, si alguien lo estima oportuno, esa colaboración y también, por supuesto, conocer esas historias que tiene este último trabajo tuyo.
Bueno, pues tenemos dos formas, ¿de acuerdo? La primera sería la más fácil, el acudir a Amazon, buscamos Colorín Colorado, Jorge Sánchez La Madrid, o Colorín Colorado directamente y aparecerán, porque además debo decirte, y ha sido una sorpresa hoy, que está entre los 5 más vendidos en Amazon en la sección infantil, con lo cual hoy ha sido, imagínate, una alegría tremenda, ¿no? Y algo que a mí me sobrepasa y que me ha hecho llorar como un crío otra vez, por la alegría que les toca a ellos, ¿no? Y la otra opción es, buscamos en redes sociales, concretamente en el Facebook, La Huella de Alex, ¿vale? Vais a ver el logotipo, que es un pie, la huella de un pie. Hablamos directamente por el Messenger con ellos, con Joaquín y con María del Mar, que son los papás de Alex, que muy amablemente nos van a atender y van a tomar nuestros datos para enviar por correo el libro a domicilio. Si lo hacemos de este segundo modo, van a tener más beneficios, puesto que Amazon, evidentemente, les cobra el precio de impresión más su porcentaje. Ese es el único inconveniente, entre comillas, de comprarlo vía Amazon directamente, ¿de acuerdo? Entendemos que era algo que teníamos que contar, es decir, no todo el mundo es de Sevilla y, obviamente, mucha gente pues va a ser más cómodo el acceder de esa forma. Pero si queremos realmente ayudar y que el beneficio sea mayor para ellos, pues ellos venden directamente ejemplares que han comprado a su vez a Amazon, han comprado grandes tiradas, y ellos pues empaquetan y envían el libro, se han comprometido a ello, para que llegue a quien lo desee. Tengo que decirte también, Juan, que además había algo muy bonito, y esto es algo que yo, ya me decía mi compañero Fran Abad, del programa Ciencia y Más Allá de Cantillana, decía, Jorge, yo creo que todavía no eres consciente de lo que has hecho, ¿no? Porque fíjate, me decían también hoy que gran cantidad de hosteleros, de autónomos, fíjate con la que está cayendo, ¿no? El ejemplo que están dando, se han comprometido con La Huella de Alex en distribuir y vender también el libro de cuentos sin cobrarles prácticamente absolutamente nada para que el libro se distribuya en localidades lejanas a Cantillana, como Jaén, Granada, Sevilla capital, Córdoba. En fin, se me ha hecho entender de que el nivel de implicación por parte de los demás está siendo abrumador. ¿Y qué quieres que te diga? La verdad es que aún no, porque yo estoy pues totalmente sobrepasado por todo esto y bueno, sobre todo por la sensación esta, ¿no? De decir, bueno, hay gente que no te conoce de nada, como decía el padre de Alex, ¿no, Joaquín? Que alguien que no es de Cantillana, que alguien que no conocía ni siquiera a Alex se haya volcado así con ellos, pues a ellos también les sobrepasan de cierta manera. Pero mira, como les decía a ellos, Juan, estamos en esta vida de paso. Y lo que quizás es poco para mí puede ser mucho para otros, pues hoy ahí queda, ¿no? Y ojalá que ese poquito sea suficiente para cumplir, de hecho, el sueño de Alex, ¿no?
Ojalá sea así, desde luego. Y yo creo que tu grano de arena está más que plasmado en este trabajo Colorín Colorado, que, como decimos, sirve y ayuda a esa institución, podemos decir, dedicada precisamente a la lucha contra el cáncer, llamada La Huella de Alex. Y para todas aquellas personas que simplemente quieran aportar esa ayuda, pues tienen este trabajo, este libro especial con 15 cuentos dedicado precisamente a la memoria de Alex y también, por supuesto, a la ayuda, como digo, ante esta enfermedad que barre muchas vidas y que parece que últimamente estamos olvidando con eso del tema del COVID. Bueno, sí, pues no. Yo creo que es una buena forma para volver a retomar a veces ciertas cosas que merecen la pena. Por eso hablamos aquí en Nueva Dimensión contigo y gracias por realizar esta obra, este trabajo Colorín Colorado, que evidentemente recomendamos a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por estar esta noche
con
nosotros.
Muchísimas gracias, Juan, y como suelo decir y digo siempre, matizando la dedicatoria del libro, va dedicado a grandes y a pequeños y a aquellos que aún así, teniendo cierta edad, siguen disfrutando del placer de ser niños. Así que a todos ellos, desde aquí un beso muy fuerte y gracias por la ayuda.
Gracias, Jorge. Nos encontramos pronto. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Juan.
Yo creo, insisto, que existen proyectos que merece la pena que conozcáis y este desde luego es uno de ellos. Agradecemos, por supuesto, ese trabajo, labor desinteresada de Jorge Sánchez. Y nosotros retomamos el mundo del misterio. Nos vamos en esta última parte de Nueva Dimensión a conocer ese cajón secreto de José Manuel García Bautista para adentrarnos en cierta simbología que se contiene en el Vaticano. Vamos a irnos hasta el centro neurálgico del cristianismo en el mundo, porque allí se aguardan secretos que están a la vista de todos. Solo hay que saber interpretarlos. Vamos a descubrirlo ahora mismo con José Manuel García Bautista.
Buenas noches. Hoy os quiero hablar de la simbología oculta en el Vaticano. Simbología pagana, porque para sorpresa de muchos, el Vaticano exhibe en la Plaza de San Pedro una cantidad de símbolos que, a ojos del mundo occidental y cristiano, se consideran paganos. Antes de seguir avanzando en todo ello, simplemente decir que la definición de pagano es el habitante del campo, rústico, que es un concepto que se encuentra por primera vez en inscripciones cristianas de principios del siglo IV en el ámbito cultural del Imperio Romano para designar a aquellos quienes en aquella época adoraban a los dioses y por ende rechazaban o desconocían la creencia en un Dios único que según la fe judía y cristiana se habría revelado en la Biblia. En similar sentido se utiliza el término gentil, cuyo origen es diferente, aunque se puede traducir o se cree que viene de la traducción de la Biblia del griego koine, de la Vulgata, se eligió el término gens para significar sucesivamente el linaje, la raza, el pueblo y el país. En plural, gentes que utilizaban para designar a los extranjeros, en contraposición a los romanos, y en el mismo sentido se utilizó el término gentiles, que aparece ya en diferentes textos franceses en el siglo XV. El nombre del Vaticano pues no es bíblico, sino etrusco. Era y desciende de todos aquellos lugares que, digamos, existen en torno a la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas, y una de ellas pues era la colina Vaticana. Viene del nombre de la diosa etrusca que guardaba la necrópolis, que era Bética, y siglos después aquel lugar fue destinado para un circo que según la leyenda habría sido ejecutado también el propio San Pedro, crucificado boca abajo y enterrado no muy lejos. Constantino, el primer emperador católico, fundó allí un santuario cuando el lugar ya se conocía como la Colina Vaticana y pocos siglos después fue sede del Palacio Arzobispal, que hoy se le conoce como Vaticano. Fíjense, como ya partiendo de esta base, el propio Vaticano tiene un origen en una cultura que es ancestral. Pero uno de los elementos que más destaca en el Vaticano es el obelisco. Un obelisco egipcio que eran elementos que solían colocarse a las entradas de los templos y llamativamente eso es lo que encontramos frente a la entrada de la Basílica de San Pedro. Un obelisco egipcio de granito rojo de 25 metros y que tiene un peso de 320 toneladas. Y no se trata simplemente de un obelisco hecho en Roma al estilo egipcio, sino que es un auténtico obelisco egipcio que anteriormente fue parte de un templo real y concreto. Es más, uno de los pocos obeliscos egipcios que no tiene inscripciones jeroglíficas. Actualmente se entiende que originalmente estos obeliscos se asociaban al culto al dios Sol. Esa asociación era evidente y los paganos, al notar que el sol daba vida a las plantas y al hombre, lo adoraron como un dios, el gran otorgador de la vida. Más, como también notaban que a través de relaciones sexuales se producía la vida, pues se entendía que era un signo fálico, un órgano reproductivo masculino, y que fue también reconocido como símbolo de la vida, como símbolo del dios Sol. De ahí que el significado del obelisco sea fálico, de adoración al dios Sol, creador de la vida. Originalmente estuvo emplazado en el templo de Ra, en Heliópolis, donde lo mandó levantar el faraón Amenhotep II, casi hace pues 4 milenios, en el año 1929 a.C. En el año 30 a.C., cuando Augusto conquista Egipto, lo quiso trasladar al foro de Julio en la ciudad de Alejandría. En el 37 ya de nuestra era, el emperador Calígula lo hizo llevar a Roma para colocarlo en el circo de la Colina Vaticana, que posteriormente sería conocido como el circo de Nerón, y que hay grabados de aquella época. En 1586, el Papa Sixto V decide moverlo a una corta distancia para ubicarlo justo frente a la Catedral de San Pedro, a la Basílica, lugar donde sigue hoy día. La razón para que este obelisco forme parte de la entrada es en conmemoración del martirio de San Pedro, en el circo de Nerón, pues junto a ese se le crucificó y por eso se le conoce como el testigo mudo, para asegurarse el máximo cuidado en esta empresa de mover tan pesado objeto. Recordemos que supera las 200 toneladas. El Papa decretó pena de muerte en caso que el obelisco fuera maltratado o quedara roto. Tal sentencia indica por sí misma la importancia de la Iglesia romana que atribuía precisamente a ese obelisco. Es muy curioso porque Heliópolis era la ciudad egipcia principal del culto al dios solar Ra. Por eso era conocida también como Per-Ra o ciudad de Ra. En esa ciudad se encontraba uno de los más importantes templos de Egipto, que durante la segunda dinastía fue un importante centro astronómico, en el cual el gran sacerdote tenía el título de jefe de los observadores. Durante el reinado de Siser, ese título correspondió a Imhotep. El templo de Ra se dice que era un depósito para los registros reales, y Heródoto afirmaba que los sacerdotes de Heliópolis estaban mejor informados en materia de historia que todos los egipcios. Heliópolis también floreció como un gran lugar de aprendizaje del periodo griego. Las escuelas de filosofía y astronomía se dice que fueron frecuentadas por Pitágoras, Platón, Solón y otros filósofos griegos. Pero también podemos encontrar un zodiaco y un reloj solar en el Vaticano. Como si fueran pocas las vinculaciones de ese obelisco con la adoración al sol, ese objeto es además un enorme reloj solar y un calendario astronómico, ya que ese enorme gnomo proyecta una sombra sobre un esquema del zodiaco demarcado en la Plaza de San Pedro, el cual detalla además las fechas y constelaciones de los solsticios, y que pocas personas saben. En 1817, durante el papado de Pío VII, se colocó en el suelo, alrededor del obelisco, una rosa de los vientos y una línea de granito que indica los puntos en los que a lo largo del año se proyecta la sombra del obelisco al mediodía, convirtiéndose así en el gnomo de la meridiana, el objeto que genera la sombra en los relojes de sol, y que es el más grande del mundo. La línea de bloques de granito se extiende desde la base del obelisco, pasa por debajo de una de las fuentes y llega hasta las columnas. La línea hace que el meridiano de la plaza y el obelisco proyecte su sombra sobre ella exactamente al mediodía solar. La sombra de la punta del obelisco alcanza las losas zodiacales en los días señalados, y hay 7 losas a lo largo de la línea con fechas y nombres de las constelaciones zodiacales. Los discos más extremos de la línea, los más cercanos y el más alejado al obelisco, solo tienen una fecha y una constelación e indican el solsticio de verano y de invierno respectivamente. Los otros 5 discos tienen 2 fechas y 2 constelaciones del zodiaco e indican cuándo el sol entra en cada una de ellas. Por si acaso, pues es muy curioso observar esas placas de mármol en el suelo donde pone Ariete 21 de marzo, Liviacanca 23 de septiembre, que lo que te viene a decir es nada más y nada menos que Aries 21 de marzo y Libra 23 de septiembre, y que se refiere a las fechas de los equinoccios y las constelaciones que el Sol está en ese momento. Es muy curioso también porque esto es muy desconocido y no hay que irse a consultar autores como el Código da Vinci para hablar de símbolos secretos. Está allí, a la vista de todos, pero casi nadie repara en tan curioso detalle. Muchas civilizaciones ancestrales se dedicaron con asombrosa obsesión y precisión a la observación y adoración de los astros. Podremos decir que, de hecho, el estudio de los astros es una característica propia de las civilizaciones paganas, como así también lo es la alineación de monumentos para generar proyecciones de luz y sombras específicas. Ese culto se debe a que, en muchos casos, sus relatos mitológicos afirman que sus dioses descendieron del cielo, provenientes de planetas que forman parte del sistema en determinadas estrellas. Muchas de esas culturas lograron un increíble bagaje de conocimiento astronómico. Algunas armaron calendarios e impresionantes precisiones en cuanto a ese calendario. Otras construyeron monumentos de adoración alineados hacia los puntos cardinales o ciertas estrellas puntuales. Y otras más han creado observatorios astronómicos que les indican las fechas exactas de ciertos acontecimientos. La observación de los astros era, por tanto, una actividad de culto para muchas culturas ancestrales paganas como sumerios, babilonios, egipcios, griegos, hindúes, mayas, aztecas, dogón, quienes registraron con precisión los movimientos de los astros, lo que les permitía organizar sus vidas en función de estos ciclos solares. Es curioso también porque la disposición del Vaticano tiene la forma del Ankh, el símbolo de Ishtar o de Shamash. Algunos han observado esa similitud en la disposición de la Plaza de San Pedro y la Catedral, la Basílica, con el símbolo de la cruz ansada y de la figura de las ocho puntas, que es bastante curioso si lo vemos desde el cielo. Es con el símbolo de los dioses babilónicos Ishtar y Shamash, que de alguna forma se corrobora la semejanza y que es uno de los objetos más curiosos que podemos encontrar en las religiones y que no es ni más ni menos que un círculo que enlaza con una cruz inversa y que se puede ver en el círculo imaginario que forma la Plaza de San Pedro con un cuerpo central que da precisamente al Vaticano y la cruz invertida que es nada más y nada menos que la planta de la propia Basílica de San Pedro. El Ankh es un jeroglífico egipcio que significa vida, también denominada cruz ansada, llave de la vida o cruz egipcia. Según algunas interpretaciones, la T de la parte inferior del Ankh representaría el falo masculino, mientras que el Asa representaría el útero de la mujer, reflejando la dualidad de los opuestos y simbolizando la reproducción y la unión sexual. El símbolo Ankh es llamado espejo de Venus y se utiliza para representar a la diosa romana Venus, que también se emplea para representar a ese mismo planeta. En biología se aplica para hacer referencia al sexo femenino. Etimológicamente, Venus podría provenir de Vanas, que en sánscrito significa adorabilidad, deseo, anhelo, sugiriendo una relación protoindoeuropea que es bastante curiosa y significativa. Venus era la diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad, y es la asimilación de la Inanna sumeria, de la Ishtar babilónica, la Astarte fenicia, la Astarot israelita y la Afrodita griega. Igualmente, nos vamos a encontrar en el Vaticano una escultura de una enorme piña, una piña de bronce de 4 metros de altura, situada en el nicho y en el patio a los cuales da nombre. La piña fue trasladada a su lugar actual en 1608. El escultor, según parece, es Pluvio Cincio Salvio. La piña está franqueada por 2 pavos reales, flanqueada por estos animales que provienen del mausoleo de Adriano, cuyos originales están en el brazo nuevo de los museos vaticanos. Esa piña, en lenguaje esotérico, es una referencia a la glándula pineal, que tiene esa forma precisa, y es símbolo del ojo de la mente, un concepto multicultural asociado con la energía kundalini, el caduceo de Hermes y el tercer ojo. El despertar del tercer ojo es el proceso del autoconocimiento, de la profundización de la noción de uno mismo, y entre los iniciados en conocimientos ocultos, ese símbolo se trata de un claro guiño de reconocimiento. Ese símbolo está representado en sus diversas versiones en una gran cantidad de culturas ancestrales paganas, entre ellas la egipcia, la sumeria, la asiria o la hindú, por ejemplo. Y la verdad es que cuando uno conoce todo esto, le puede resultar desconcertante encontrar precisamente en el lugar probablemente más sagrado para el culto apostólico romano una exposición pública de íconos, arquitectura y esculturas paganas de este calibre, cuando hace tan poco tiempo el santo oficio de la Inquisición se había ocupado de perseguir, torturar y purificar en la hoguera a todos los que tenían esos símbolos. Luego, es curioso cómo nos encontramos, pues nada más y nada menos que esta multitud de símbolos que se puede hallar en ese Vaticano, que hoy día podemos decir que es el epicentro religioso del mundo, pero también oculta una simbología que desde luego es tan llamativa como esotérica y significada. Al fin y al cabo, son misterios que guarda la ciudad eterna de Roma y la simbología oculta de un lugar exento como es precisamente el Vaticano.
Cerramos el cajón secreto de José Manuel García Bautista, alcanzamos nuestras 2 horas de programa y cerramos poco a poco también nuestra ventana al misterio. Un programa, yo creo que especial, homenaje tras homenaje, hablando de esa tragedia terrible de Ortuella, hablando también del enigma que se esconde tras ciertas experiencias que tienen que ver con lo absolutamente tenebroso. Hemos viajado también hasta Jaén, hasta la famosa Casa de las Caras de Belmed. Hemos buscado ese homenaje a Miguel, que la semana pasada nos dejaba, último custodio de ese famoso, icónico lugar. Nos hemos dejado llevar por el sentimiento, sin duda alguna, de ayuda por parte de Jorge Sánchez y ese trabajo colorín colorado. Y hemos cerrado con esa simbología tan extraña en el Vaticano con José Manuel García Bautista. Un programa, yo creo que muy completo, en donde hemos abordado diferentes temáticas y, por supuesto, en donde espero que todos vosotros nos hayáis acompañado en este viaje. Viaje que cierra en este instante, pero que permanece abierto a través de nuestras vías de contacto, como siempre. Facebook, Nueva Dimensión, mi perfil, Juan Gómez Ruiz. Siempre lo repito de esta forma, yo creo. En Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio. Número de WhatsApp, 643-84-83-63. Email, nuevaderradio@gmail.com. Que nos encontramos en Onda Cero, madrugada del miércoles al jueves, después de José Ramón de la Morena, en el programa No Son Horas. Que nos encontramos en Radio Nacional de España, en el, yo creo que conocido programa Espacio en Blanco, donde no solo a través de las redes estamos así, precisamente, en contacto, sino que también de vez en cuando os cuento cosas, yo creo que fascinantes y que nos gustan, por supuesto, que nos gustan y que están llenas de misterio. Gracias a todos los que nos apoyáis, de verdad, a través de nuestro universo expandido llamado Nueva Dimensión Premium. Y, por supuesto, tenemos ese regalo, ese misterio extra, esos 4 minutos en donde os contamos una historia que espero que os apasione. Todo esto es Nueva Dimensión, todo esto es un universo que se hace con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, semana tras semana, para todos vosotros. Espero que merezca la pena, espero que estemos una vez más conectados la semana que viene para seguir formulando muchas preguntas y puede que alguna respuesta. Un fuerte abrazo para todos. Gracias a esta familia dimensionaria estamos aquí. Seguiremos compartiendo misterios la semana que viene, dentro de 7 días. Hasta entonces, saludos como siempre de Juan Gómez. Un fuerte abrazo a todos. Buenas noches. Buena semana. Adiós.